Corintios 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple, piano este revelador. Un teléfono que conteste, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flore, un gato de porcelana pa' que no malle el amor.
Y todo a media luz.
Y todo a media luz, todo, todo, tal vez no, pero a partir de las 12:30 de lunes a jueves, si no todo, muchas cosas a media luz, llega el momento de cerrar un poco los ojos, incluso de abrir bien los oídos y de entregarnos al arte de la radio, si es que no lo estabais haciendo ya.
Qué suave terciopelo, la media luz de amor.
Porque a las 12:30 ya es momento de pasar a otra frecuencia. Y la radio por la noche, la verdad es que es algo muy distinto, ¿no? A la radio que nos acompaña el resto del día, porque la noche es muy distinta del día. Y una noche como esta, del 11 de agosto de este año tan particular y tan extraño que estamos viviendo, es un momento mágico, a pesar de que las circunstancias a veces enturbien un poco la magia, porque para los que nos gusta el cielo y entendemos que el arriba es una parte indivisible del abajo, esta noche y ayer, que también lo mentábamos, y mañana, y lo seguiremos mentando mientras dure esto, es un fenómeno astronómico que se repite año tras año, como la lluvia de Perseidas, esa lluvia de estrellas que ya indagaremos un poco más al final del programa con una experta en la materia, con una física que nos va a hablar de qué es esta lluvia de Perseidas de la que tanto hablamos. Pero más allá de lo que sea físicamente, poéticamente es una serie de luces que se vierten sobre la Tierra para cumplir los deseos que cada cual decida pedir. Y desde el aquí y el ahora, desde las 12:33 de este martes 11 de agosto, que en realidad ya es miércoles 12 de agosto, yo pido que estéis ahí, le pido a una de estas Perseidas que podremos ver con los ojos de la intuición a través del techo del estudio, que sigáis ahí, que nos acompañéis hasta las 3 de la madrugada, como todos los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, y que disfrutéis tanto como Amalio Varela, que está en la realización del programa, Fran Arráez, que está en la producción, y Eva Guillamón, que os habla, haciendo este programa.
You got me making some trouble.
Y hoy en A Media Luz vamos a empezar con este boom cultural que inaugura los programas de este A Media Luz Festival, que se lo vamos a dedicar a Valerio Lázarov, un realizador, famoso realizador de televisión, que nos dejó tal día como hoy, allá por el 2009. Y como siempre, después del boom cultural llega una entrevista a Media Luz y hoy vamos a entrevistar a un hombre delicioso. Es el cantautor y escritor napolitano afincado en Barcelona, Alessio Arena, que viene a presentarnos, bueno, viene a hablarnos de varias cosas porque él es un hombre muy polifacético, pero en esta ocasión vamos a presentar su nuevo EP, Domenica, que ha grabado junto a su hermano, también cantautor, Giancarlo Arena, en este momento del mundo tan confinado como es el 2020. Y como es martes, pues llega Guillermo Balmori y su Soltero en el Paraíso, que en esta ocasión nos va a hablar de otros estudios hollywoodienses. Hoy sobre Columbia Pictures. Y para cerrar el programa, Carla de Lalá, con su Cita con Carla, nos va a hablar también de Perseidas y nos va a traer a esta física experta que nos va a descubrir qué significa esto de la lluvia de estrellas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lluvia de estrellas?
Correo electrónico es amedialuz@esradio.fm. Nuestro Twitter, @amedialuzradio. Y el Instagram, @amedialuzradio.
Claro, esta música, diréis, esta música me suena, pero no sé de dónde viene. Bueno, pues ya ha comenzado nuestro boom cultural, que como os decía, esta noche se lo vamos a dedicar a Valerio Lázarov, nacido en Barlad el 20 de diciembre de 1935 y desaparecido, más que desaparecido, fallecido en Tres Cantos el 11 de agosto de 2009. Fue un realizador, director y productor de televisión rumano que trabajó la mayor parte de su vida en las televisiones española e italiana. Y hoy, pues teniendo en cuenta que era el aniversario de su fallecimiento, hemos querido recuperarlo porque fue un personaje muy, muy, muy curioso. Buenas noches, Fran Arraez.
Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy, muy contenta de hablar de cosas también desconocidas, pero que fueron realmente fundacionales, ¿no? Para el sector de la televisión en este caso.
Claro, fueron parte también, hablamos de cultura y la cultura también es la cultura que se acerca cada día a la gente en sus casas y Valerio Lázarov realmente es una firma de la televisión de los años 70 en España. Todos recordamos y hemos visto cosas suyas, quizá no todo el mundo sabe quién había detrás, pero ahora vamos a ver, repasando un poquito su vida y recordando los programas y las peculiaridades que hizo, cómo este hombre innovó totalmente la televisión española, venía de Rumanía y realmente cambió la vida. Muchos dicen que lo que hizo fue introducir el color en el blanco y negro de España que estaba todavía sumida en la dictadura.
Bueno, Bueno, pues estas músicas ya nos sitúan en esos momentos del mundo de la televisión y del mundo de la carne, el hueso y el cerebro.
Total. La época de los años 70,
los años 70
y de estos bailes.
Tan delicados a nivel audiovisual.
Sí, sí, porque de hecho ahora... lo podéis ver en cosas que vamos a colgar en redes. Todos recordamos esta época, recordamos los pantalones de campana, recordamos esos bailes.
Yo sigo, de hecho hoy llevo pantalones de campana. Eso para mí no se ha ido nunca.
Pero tú ya a estas alturas estás dentro de la moda vintage. Tú eres retro vintage, pero en aquel momento era una novedad. Y yo creo que por mucho que lleves ahora pantalones de campana, los modelitos que se llegaban a llevar en esta época eran tremendos. No hay más que echar un ojo y pasear por YouTube y recordar aquellos programas de televisión y sobre todo aquellos ballets de los programas de televisión que eran una auténtica locura, divina y divertidísima y totalmente estrambótica. Y en gran parte el responsable detrás de todo aquello era un señor que vino de Rumanía y se llamaba Valerio Lazarov.
De Rumanía, tú fíjate. De Rumanía me refiero, que a priori en esos momentos, en los años 70, que tampoco la emigración en este país era algo tan habitual como lo es ahora mismo, de Rumanía, que no vino de Francia, de Portugal, sí. O sea, no vino...
Y ahí radica, creo, su valor, Eva, porque era un ser creativo, absolutamente, que ya en su tierra empezó a experimentar. Y aquí encontró esa libertad y hizo auténticas locuras, algunas posiblemente muy criticables por el gusto de la época, pero desde luego inolvidables.
Bueno, pues nos remontamos a los orígenes de Valerio Lazarov, que, como hemos dicho, nació el 20 de diciembre de 1935, que tras finalizar sus estudios secundarios, allá por 1953, se instaló en Bucarest para estudiar cine. Y 4 años más tarde, el 18 de junio de 1957, obtuvo su diploma del Instituto Teatral y Cinematográfico de Bucarest.
Ese mismo año se incorporó a la recién nacida televisión rumana, en la que permaneció durante 11 años ganando la posición como uno de los profesionales más sólidos del medio en su país. Vamos a escuchar unas declaraciones de Valerio Lazarov.
Hombre, yo creo que lo mejor es que se hable mal. Cuando se habla mal de un profesional, todo el mundo está de acuerdo, no hay suspicacias. Nadie te pregunta, ¿qué has pagado a tal periodista para que te pongan bien? Por esto digo que lo mejor es que se hable mal. Todo el mundo está tranquilo, todo el mundo sonríe, todo el mundo está feliz.
Bueno, es quieras que no, es una... Bueno, es una opinión un tanto arriesgada.
Totalmente, y ya verás que es que era tremendamente peculiar Valerio Lazarov. Solamente ver los programas que hacía en televisión, ya decía que detrás había un señor tremendamente creativo.
¿Quién era Buñuel, no? El que decía que hablen de uno aunque sea bien.
Aunque sea bien, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Pues en esa etapa... Valerio Lazarov adquirió prestigio tanto en su país como más allá de sus fronteras. Se le encargó, por ejemplo, la cobertura de la visita a Bucarest del general de Gaulle y a partir de 1966 comenzó a recibir premios y obtuvo permiso de las autoridades para salir temporalmente del país.
En 1968, el entonces director coordinador de Televisión Española, Juan José Rosón, empeñado en dar una imagen aperturista del régimen, decide hacerse con los servicios profesionales de un joven Lazarov, etiquetado ya de vanguardista e innovador, con el que había coincidido en el Festival de Televisión de Monte Carlo.
Salvadas las dificultades burocráticas para la salida de su país natal, que no fueron pocas, Valerio Lazarov aterriza en España en agosto de 1968... Rosón le encargó a la cantante Salomé que iniciara los contactos y ella, en una anécdota un tanto surrealista, habló a Lazarov en catalán para sortear la vigilancia de los hombres de Ceausescu,
que era el presidente dictador de Rumanía en aquel momento.
Pero claro, Lazarov entendió el catalán.
Pues eso parece ser.
Porque Salomé acabo de descubrir yo que era catalana.
Yo también lo he descubierto precisamente preparando el programa.
Bueno, a lo mejor no era catalana y hablaba catalán.
Y decidió que hablando catalán con un rumano iba a sortear la vigilancia de los que estaban ahí chequeando un poquito este señor que salía de un país con una dictadura comunista, ¿no? Decía Lázarov, en realidad yo vine a España a hacer dos programas especiales en el año 68. Uno se llamaba El Irreal Madrid y el segundo La Última Moda. Me pagaban $2,000 por programa, la casa gratis y una cantidad para la comida. En aquella época, con ese dinero se podía comprar un coche de segunda mano y estaba emocionado porque pensaba que después regresaría a Rumanía en coche.
Acabo de comprobar, sí, Salomé es nacida en Barcelona, el 21 de junio de 1939, para ser más exactos.
Pues le salió el catalán para comunicarse con el rumano.
Sí, no sabemos hasta qué punto Valerio Lázarov la entendió. Igual no la entendió, pero dijo...
Hizo como que sí.
Aquí hay que tener cuidado. Su primer encargo y su primer éxito fue ese programa llamado El Irreal Madrid, que era un espacio musical con una estética rompedora que anuncia ya el futuro estilo que Lázarov imprimiría a todos sus programas y que obtuvo la Ninfa de Oro en el que fuera el prestigioso Festival de Televisión de Monte Carlo. La sintonía, como tantas otras de aquel momento, uh-huh, estaba compuesta por Augusto Algueró.
Valerio Lázarov se instaló en España y se consolidó como uno de los realizadores más importantes de la televisión de este país. Introdujo un modo de hacer televisión desconocido en televisión española, destacando el uso martilleante del objetivo zoom y el barrido rápido de panorámica para la puesta en imágenes.
O sea, que le metió dinamismo.
Totalmente, no, pero un dinamismo género... que era una locura, porque lo que él hacía no se había visto antes. De hecho, hoy ves aquellos programas y ya te parece un poco mareante.
Te
no
parece
sé si
un poco
recuerdas.
Como el cine este dogma,
claro,
de él... Lars von Trier y sus seguidores, que ves la película y algunas... Sí, es como si estuvieras en un barco.
Claro, pero él trabajaba con los ritmos y con la música. Era, seguro que lo tienes en la imagen, estos ballets en los que la cámara se acercaba y se alejaba con el zoom. De hecho, le llamaban Mr. Zoom a Valerio Lázarov.
El caso es que Valerio Lázarov convirtió al realizador en una estrella. Y los realizadores de la casa, de ese momento de Televisión Española, iban a ver cómo trabajaba, así como quien peregrina Lourdes. A ver cómo usaba el zoom, cómo hacía los montajes tan picados, se preguntaban quién era, por qué hacía esas cosas. Y es que Valerio Lázarov era un autor, un artista, que dejaba su huella porque entendía que las cosas se podían hacer de otra manera y él quería experimentar.
Y así lo hizo, y así lo hizo. Cuando le preguntaban por el zoom y la manera de usarlo, él decía: esto es el zoom, algo que marea igual o más que la montaña rusa. Así definía Valerio Lázarov en una vieja grabación el invento que le hizo famoso. El mismo con el que se ganó el apodo de Mr. Zoom, que decíamos antes, aunque esta fuera solo una de las muchas aportaciones que hizo al mundo de la televisión.
En años sucesivos cosecharía éxitos con programas como La Última Moda, del año 69, que obtuvo la Rosa de Bronce en el Festival de Montreux, Especial Pop, el mismo año y un año después, del 69 al 70, que lo presentó Miguel de los Santos, y la que entonces era la esposa de Lázarov, la cantante Elsa Baeza. Otro programa, Pasaporte a Dublín, de también 1970, Señoras y Señores, que estuvo en antena desde el 73 al 76, y en este programa debutaron ante la cámara, entre otras, María José Cantudo, Norma Duval o Ángela Carrasco.
Vamos a escuchar la intro de Señoras y Señores del año 1973.
Mozas y mozos.
¡Eso, eso! Chicas y chicos.
¡Vale!
¡Amigos! La noche es joven. Anímate con tu programa. Pásalo bien.
sé el contenido, pero igual tenemos que decir.
Se convirtió también en el director habitual de programas especiales y galas musicales. Por ejemplo, dirigió los especiales de Nochevieja desde 1970 hasta 1978. A la Española, del año 1971, 360 grados en torno a Aquí Radio Sardina o La Sonrisa de un Niño. Siempre entre el 70 y el 78 fueron las emisiones de estos programas. Y en La Sonrisa de un Niño, con Torrebruno y María Luisa Seco, obtuvo el premio Danubio en la categoría del Quinto Festival Internacional de Programas de Televisión para Niños y Jóvenes de Bratislava. O sea que aquí vemos que algo que yo no sé si hoy es tan común como los festivales de televisión, en ese momento era un poco como el festival de la OTI, de Eurovisión, el festival de Benidorm, ¿no? Festivales y cosas que ya han quedado incluso un poco obsoletas, sí, que hoy por hoy nos resultan hasta un poco casposas.
Claro,
pero que en ese momento,
en ese momento era lo más, estamos
era
hablando,
era prácticamente lo único que había, ¿no? A este,
claro,
nivel.
La televisión era todavía una novedad en muchos países europeos, y lo que estamos viendo es que lo que hacía Valerio Lázarov en televisión española se premiaba en otros países, o sea que era innovador no solamente en España, era innovador también en Europa, y por eso se llevó aquellos premios. Poco a poco a su nombre se van uniendo un equipo de colaboradores que eran más o menos fijos, por ejemplo, el ballet Zoom.
O sea que al final el ballet acabó llamándose
tomando el nombre,
Zoom.
Totalmente, sí. El coreógrafo Don Lurio, que era el coreógrafo de ese ballet, el montador José Luis Berlanga, que imagino que trabajarían mano a mano porque montar esas imágenes con,
bueno,
esos,
imagínate,
movimientos. El director de fotografía Jorge Herrero y, por supuesto, los artistas musicales, sobre todo, con los que siempre contaba. Peret, Lola Flores, Carmen Sevilla, Julio Iglesias o Marisol. Inolvidable en su paso por Especial Pop. Hay un vídeo, uno de estos vídeos tremendos que hacía Valerio Lázarov, en el que Marisol cantaba el porompompero en inglés y en japonés con unos bailarines vestidos de extraterrestres. Buscadlo en internet y vais a flipar.
Pero ¿y esto por qué?
Porque eran estas cosas excéntricas que le gustaba a él hacer, contando con su cuerpo de baile, con el ballet Zoom y con artistas que se prestaban a rodar esta especie de videoclips. Y este en concreto, tenemos el audio para que escuchéis cómo cantaba Marisol el porompompero en inglés y en japonés.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One thing among all the others, you'll be a fool not to pick out. Dolores, Lolita, Lola, so now all the time is here. You know, all you have to do is to say Dolores, Lolita, Lola, por un poco.
Bueno, a esto poco se le puede añadir. O sea, esas risitas y estos ruidos extraños que oíamos de fondo eran los extraterrestres que... Claro, aquí estamos viendo el vídeo también en la redacción Y si la canción ya es curiosa, si ya veis el vídeo...
El vídeo, hay que verlo, porque lo que hacía Valerio Lázaro era visual. Hay que verlo. Luego vamos a colgar otro de sus trabajos más increíbles.
Pero te digo, esto es lo que hace Rosalía ahora mismo, ¿eh?
Era tremendamente moderno.
A nivel visual, me refiero. O sea, juntar mundos aparentemente disociados.
Pues este señor ya lo hacía en el año 70. En concreto, este vídeo creo que es del año 72 o 73.
Pues ahí está, ahí está. ¿Que pensabais que lo habíais oído todo? No.
Pues en el año 78 se le encarga también la realización de un programa de humor e inventa Sumarísimo con Alfonso del Real y Manolo Codeso, que resultó finalmente no funcionar. Evidentemente, si Valerio Lázaro se lanzaba a hacer estas cosas que hoy llamaríamos fricadas, posiblemente, sí, algunas funcionaban, otras no.
Claro.
Es lógico también.
Bueno, también. Pero fíjate, es lo que tiene también el hecho de arriesgarse, ¿no?
A veces le criticaban toda la dirección artística que había detrás de esto para a lo mejor un minuto, porque todavía no existía el videoclip como tal, todavía los grupos musicales no tenían videoclips, pero él ya había inventado el videoclip con estas grabaciones que hacía de artistas que incluían programas musicales. Tenemos otras declaraciones de él cuando habla de cómo le preguntan siempre y cómo insisten tanto con el tema del dinero.
Reconozco que voy mucho al cine y también reconozco que nunca me preocupo, nunca pregunto, nunca intento saber en la taquilla lo que ha costado hacer la película, lo que le ha costado al productor hacer la película. A mí me parece que hay programas baratos, malos, por lo tanto caros, y que hay programas caros, buenos, por lo tanto baratos.
Y no le falta razón tampoco. Él invertía y funcionaba. Y la prueba está en todos los premios que obtuvo a lo largo de su carrera, ¿no?
Y luego, además de realizar pues estas invenciones suyas, tuvo la gran ocurrencia de hacerse con la primera serie de autor que llegó a España, que fue Twin Peaks. Y fue el primer, vamos a decir, pelotazo de Telecinco. Uh-huh. Y con esta decisión, estamos escuchando la banda sonora de Twin Peaks, con esta decisión Valerio Lázarov triplicó la audiencia de su inmediato competidor, que fue Antena 3. Claro, aquí estamos hablando ya
de una época posterior,
de
en la
una
que
época
él
bastante
dirigió
posterior.
Telecinco.
Él fue el director de Telecinco.
Sí, ahora lo vamos a ver. Y claro, había una competición tremenda en las televisiones.
Por esas dos privadas que eran las que había en ese momento.
Y si te paras a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo que fuera él quien trajera a España una serie también extraña y peculiar como lo fue Twin Peaks, de la que estamos escuchando el tema. También fue pionero, como decíamos, en la grabación de videoclips que formaban parte de programas musicales. Muchas veces los rodaba en exteriores de grandes ciudades. Por ejemplo, metió a Lola Flores en La Sagrada Familia cantando. O, y esto es uno posiblemente de sus mejores trabajos, la bailadora y cantante Maruja Garrido, junto a Salvador Dalí, en el año 71, grabaron un vídeo en el que la hizo descender de un helicóptero de tráfico que aterriza en pleno Arco del Triunfo de Barcelona, cantando una versión flamenca del tema francés Mon Homme, mi hombre. No os perdáis esta joya, la vamos a colgar luego en redes, y muchos lo consideran el mejor videoclip de Lázaro. Vamos a escuchar esta versión tan interesante flamenca de Mon Homme en boca de Maruja Garrido.
En cuanto le vi, ay, yo me dije para mí, es mi hombre, y le doy cuanto fui, lo que tengo te lo doy, a mi hombre, no puedo pasar una noche sin pensar. Perdono lo peor a mi hombre. Y ya está así, es mi macro, un chigolón, pero no importa porque así le quiero dos. ¡Wow!
lo que va a hacer de mí, porque le quiero. Ay, ya no tengo corazón para mano, si me pega me da igual, en natural, que me tenga siempre a mí, porque a ti le quiero. Yo, ay, ya no tengo corazón. Olvidar y te dejo con vida. Ay, por los hombres, pero no puede ser, porque solo soy mujer.
Bueno, otro videoclip que te quita el aliento, pero ya no solo que a él se le ocurrieran estas cosas, sino que realmente que se lo financiaran estando en la época de este país en la que estábamos, o sea, en Totalmente. Plena dictadura franquista.
Así fue.
Con tanta censura para otras cosas y bueno, y menos mal que no censuraban esto, pero que me resulta sorprendente, ¿no? Que algo tan sumamente rompedor
era entretenimiento.
Y provocador, ¿no?
Era provocador, pero no dejaba de ser entretenimiento y no dejaba de ser promoción de grandes artistas españoles. En este caso, nada menos que Dalí. Ahora vamos a colgarlo en redes para que lo veáis. Tengo una anécdota porque yo conocí en Barcelona a Maruja Garrido y contaba, porque le pregunté por este vídeo que ya conocí, le dije, ¿cómo llegaste ahí? Ella decía que Valerio Lázaro quería ya había grabado vídeos con Lola Flores, que era la gran estrella de España.
Claro, claro, claro.
Y este vídeo lo iban a hacer con Lola Flores.
¿Lola Flores y Dalí?
Sí, pero ¿qué pasa?
Bueno.
Que Dalí...
pudo haber hecho eso.
Claro, Maruja Garrido era amiga de Dalí. De hecho, Dalí decía que Maruja Garrido era su musa. Y fue Dalí el que exigió que fuera Maruja Garrido la que saliera en este vídeo y no Lola Flores. Y él dijo que si no salía Maruja Garrido, él no grababa el vídeo. Con lo cual, le impulsó la carrera de ella, Dalí, con este vídeo en televisión deliberadamente. Maruja Garrido era conocida porque actuaba en Los Tarantos, en el tablao famoso de Los Tarantos, pero no era ni mucho menos Lola Flores. Y este vídeo la lanzó a ella a la fama, que evidentemente no tiene el nombre de Lola, pero sí que la ayudó gracias a su amigo Salvador Dalí, y por eso sale él en el vídeo y por eso sale ella.
Y le doy cuanto soy, lo que tengo te lo doy a mi hombre.
Y además vemos a Maruja Garrido cantando esta versión flamenca de Mon Homme, la canción francesa, enfrente del molino, este cabaret de Barcelona, sí, en el Arco de Triunfo, haciendo extrañas posturas con Salvador Dalí, o sea, bajando de un helicóptero en el Arco de Triunfo.
Un helicóptero de tráfico, que se ve escrito tráfico, aterrizando en el Arco del Triunfo. O sea, es la excentricidad absoluta y la libertad creativa absoluta.
Sí, sí, sí,
también.
Sí, hombre, bueno, la libertad toda.
Es impactante,
qué
desde
gloria,
luego.
Qué gloria.
El tema, además, que escuchamos, luego lo popular, no sé si fue antes o después, creo que fue antes, lo había cantado ya en castellano Sara Montiel en... Creo sí, que en el último cuplé o en una
fíjate,
de estas
películas. Fíjate, es verdad, lo había cantado Sara Montiel.
Con esta letra tan polémica, que en realidad no se diferencia tanto de la letra original, en la que tiene frases tan terribles como si me pega me da igual, es mi hombre. Porque el tema Mon Homme, francés, que había cantado Edith Piaf, también tiene una versión maravillosa de Billie Holiday, al que su hombre pegaba y maltrataba físicamente. Y hay algunos vídeos, yo tengo unos vídeos, un DVD de actuaciones en vivo de Billie Holiday, y hay una terrible en la que canta esa canción literalmente con la cara hinchada.
Ay, bueno. Seguimos con Valerio Lázarov, y tras esta experiencia de la que acabamos de hablar con Maruja Garrido y Salvador Dalí, en junio de 1979 se traslada a Italia, donde fue contratado por la RAI para la realización de una serie de programas con el título de Tilt, que estaban presentados por Stefania Rotolo y Gianfranco D'Angelo.
Allí ya en el año 85 Silvio Berlusconi, al frente de Canale 5, el Canal 5, se hizo con sus servicios y lo contrató para colaborar con él en su proyecto televisivo en calidad de director de producción del canal y presidente del Consejo de Administración, así como director de la productora Videotime. Compaginó Valerio Lázarov estas responsabilidades con la dirección del programa estrella de la cadena, que era el concurso musical Premiatísima, que presentaba Amanda Lear. ¿Recordáis a Amanda Lear y su voz peculiar?
Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? We could try to say goodbye tomorrow. Don't you know where I come from? Can't you feel love coming on? Where are you when I see you tomorrow? Now I see it was you and me. Don't you know that love is feeling? In my book of tricks, you're the one I pick. You are F.A.N. fantastic. Yeah, you're great. You're the best. Forget the rest. Tomorrow.
Diez años después de que partiera hacia Italia, en 1989, regresa a España, pero en esta ocasión enviado por Berlusconi para poner en marcha la nueva cadena de televisión privada, Telecinco, donde participaba mayoritariamente Fininvest, que era la sociedad de Il Cavaliere.
Il Cavaliere, como llamaban a Berlusconi.
Inimitable. Fue nombrado primer director general de Telecinco y se convirtió en el artífice y principal valedor de una forma de hacer televisión colorista, desenfadada, muy polémica también por todo lo que suponía tanta carne, así, tanta exhibición. Estaba inspirada directamente en el estilo del Canale 5 italiano, del Canal 5, que contrastaba con los cánones imperantes en la cadena pública de este país y en su rival privada, Antena 3, que, bueno, tenían otra manera de tratar el entretenimiento y el cuerpo de la mujer también.
Sí,
¿no?
ahora vamos a hablar de esto porque, de hecho, precisamente por la competitividad que se crea en el momento en el que aparecen las televisiones privadas en España, pues hay una lucha de poder. Y lo que hace Telecinco, que no es algo nuevo, es algo que Lázarov en este caso trajo de Italia, y es este modelo de televisión que es colorista pero también es tremendamente sexista y que es populista. A la gente le gustaba, tenían tremendas audiencias. La máxima expresión, digamos, de aquel momento fue el famoso ballet de las Mamachicho, que es fuertemente contestado por amplios sectores de la crítica televisiva. ¿Os acordáis? A Telecinco la apodaban Teleteta.
Bueno, yo creo que todo el mundo que vivimos esa época nos acordamos por lo impactante que en ese momento suponía ver este tipo de televisión, ¿no?
Claro, una televisión que utilizaba a la mujer,
la mujer
como reclamo físico de una manera muy zafia, realmente, ¿no? Muy, muy sexual. En aquel momento, ya en aquel momento se veía como algo zafio.
Se veía, pero fíjate, no nos... no nos parecía algo tan insultante, ¿no? Como nos puede parecer ahora mismo a la luz de la conciencia que las mujeres hemos ido tomando y hemos dicho, vamos a ver, vamos a ver.
No hay que olvidar también que España salía de una dictadura 5 años antes. Con lo cual, toda la época de la transición estuvo muy ligada a la libertad sexual. El fenómeno del destape, del que hemos hablado muchas veces en el programa de sexo de las temporadas anteriores, objetivamente, posiblemente ahora se viera de otra manera, qué necesidad había de desnudarse a la mínima, pero no deja de ser una reivindicación. No es el caso, no estoy diciendo que Telecinco fuera el caso, pero sí que el impacto que produjo en la audiencia no dejaba de estar relacionado con una libertad sexual después de 40 años de represión sexual.
Sí, sí, sí,
y posiblemente ese factor histórico influyó en la manera en que fue tan bien acogido todo este modelo de televisión. De hecho, la cadena obtiene el favor del público y va ganando terreno en los índices de audiencia a Televisión Española y sobrepasa también de largo a Antena 3. O sea,
pero
es un éxito total.
¿Tenía más audiencia que Televisión Española?
Mucha más.
Más que Televisión Española, sí. O sea que Telecinco durante una época fue la cadena de más audiencia de este país.
Total, y de hecho era Telecinco, Antena 3 y luego Televisión Española.
Fíjate. Programas como VIP Noche con Emilio Aragón y Belén Rueda. La quinta marcha, que supuso el debut profesional de Penélope Cruz y que además estaba presentado, si no me equivoco, por
Jesús
por
Vázquez.
Jesús Vázquez,
¿no? Era Jesús Vázquez y Penélope Cruz. Que es que también podéis encontrar algunos vídeos en internet muy divertidos, porque era este rollo de energía, ¿qué tal, colegas? Que era como muy impostado, pero funcionaba muy bien.
Bueno, yo creo que funcionaba muy bien porque yo no me acuerdo de Penélope Cruz, fíjate, me acuerdo de Jesús Vázquez. Y a mí, es que ahora lo recuerdo todos esos momentos con la conciencia de hoy por hoy y digo, madre mía, qué cosa más hortera. Pero a mí en esa época, fíjate, no me parecía tampoco tan exagerado.
Es que no
exagerado.
Lo era, no lo era. Estábamos inmersos en una moda y en una forma de hacer las cosas. En aquel momento era innovador, ahora no nos gusta con el paso del tiempo, pero lo era, lo era.
Otro programa, Vivan los novios con Gabriel Corrado y la futura estrella de televisión italiana, Natalia Estrada.
Sí.
Que luego se fue a Italia y dejó de trabajar aquí en España, ¿es verdad?
Sí, ella era italiana.
Ella era italiana. Bueno, pues todos estos programas llevan impreso el sello de Valerio Lázarov y obtuvieron, como acaba de decir Fran, un grandísimo respaldo de los espectadores, ¿no? Que yo creo que veían Telecinco como quien ve ballenas sin conocer que ese animal existía antes.
Totalmente. Pues a VIP Noche, el programa del que hablábamos, de Emilio Aragón y Belén Rueda, pertenecían, y seguro que os vais a acordar también, las Cacao Maravillao, que eran un grupo de bailarinas brasileñas que cantaban al ritmo de esta canción. Me corrige Amalio, Natalia Estrada no era italiana, era asturiana.
Asturiana.
Era de Asturias, claro. Lo que pasa es que posteriormente se fue a Italia y hizo su carrera allí.
Berlusconi la vio y dijo, ¿tú qué haces ahí?
Vente para acá.
Con pues, lo que podrías estar haciendo qui.
¿Te gustaba a ti Natalia Estrada? Porque digo yo que enseguida me ha corregido,
Mario, sí,
hace así con la cabeza, enseguida me ha corregido. Efectivamente, pues Natalia Estrada era asturiana.
¿Esto que estamos escuchando?
Qué locura el programa.
Qué locura, este era Emilio Aragón.
Emilio Aragón.
Estamos escuchando era Emilio Aragón.
Y quedaba entrada
antes de
repente.
De que se fuera a Berkeley y se pusiera a estudiar música y a dirigir cosas, pues.
Total. Pero era un poco absurdo también lo de las Cacao Maravillao, porque estaba hablando y de repente decían, ¡las Cacao Maravillao! Y en mitad del programa salían por una esquina estas chicas semidesnudas meneando el culete y era el momento estelar.
¡Cacao Maravillao! ¡Cucú!
¡Hala!
¡Ay, madre! En 1994 se vio obligado a dar un giro a la programación, hablamos de Valerio Lázarov, por supuesto, y presentó así la nueva temporada del canal Telecinco. Queremos acabar con el mito de que las mujeres son un florero en esta cadena. pero ese mismo año, en diciembre, tuvo que dimitir de su puesto.
De alguna manera, con el paso del tiempo, evidentemente las críticas a este tipo de televisión hicieron mella y esto acabó costándole el puesto a Valerio Lázarov. Sin embargo, por más que tenía él esta intención de modificar, posiblemente por intereses económicos también, no lo sé, a la vista de la ralentización del crecimiento de los índices de audiencia que habían sido tan potentes, pues en el 94, junto con la crisis económica que atraviesa Telecinco, fue sustituido y reemplazado por Mauricio Carlotti en la dirección de la cadena.
Y un poquito después, en octubre del año 1996, fue contratado por televisión como asesor de programación y se encargó de Brindemos por los 40, que era la gala aniversario de la cadena de Televisión Española, en ese caso.
Volvió a Televisión Española, a trabajar en Televisión Española. Pocos meses antes, Valerio Lázarov había fundado la productora Primetime Communications, que a partir del 96 embarcó en un proyecto que acabaría siendo uno de los mayores éxitos televisivos de la década. La serie Hostal Royal Manzanares, que emitió Televisión Española, con Lina Morgan y en la que llegó a actuar el propio hijo de Valerio Lázarov, Andrea Lázarov.
Bueno, esta era la sintonía de Hostal Royal Manzanares, esa serie con Lina Morgan, que no sé, o sea, tuvo mucho éxito, pero no sabemos muy bien si la calidad y la innovación de estos últimos trabajos estaban a la altura de esas explosiones creativas, ¿no?, que tenía este señor en,
claro,
un momento de su vida.
Tuvo un momento de una creatividad absoluta en los años 60-70 y en estos momentos, pues, eran cosas comerciales, eran tremendamente comerciales, pero desde luego ya no eran tan innovadoras. Digamos que un poco era el, como diría Tom Stoppard, el dramaturgo que me encanta, sacrificar un texto a golpe de aplauso. Era como venderse un poco a lo comercial. Entiendo, aunque evidentemente se buscaba la rentabilidad de la cadena y se conseguía, no olvidemos que las audiencias eran increíbles.
Bueno, yo me imagino que después de que tuvo que dimitir más o menos voluntariamente de la dirección de Telecinco porque habían bajado los índices de audiencia, pues yo creo que ya dijo,
vamos a dejarnos.
Yo ya he arriesgado todo lo que tenía que arriesgar y ahora llega otra época en mi vida.
Aún así tuvo muchos éxitos después, como vamos a ver.
Pues otros éxitos de su productora, de esta Primetime Communication que había fundado, fueron las series En plena forma, con Alfredo Landa en el año 97... Tío Willy con Andrés Pajares un año después, La noche de los errores con José Mayuste en el año 2000, en el año 2001 Geniales o el concurso infantil del mismo año, del 2001, Pequeños Grandes Genios, todos un éxito de audiencia.
Sí, pero no solamente esto, en el año 97 Valerio Lázarov fue el fundador de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión aquí en España, que 5 años más tarde le entregaría a él el premio Talento. Pero una institución tan importante hoy en día la creó él, la fundó él en el año 97.
Pues qué pocos años tiene la Academia de las Artes.
A mí me sorprendió también que fuera tan reciente su fundación.
O sea, el 97.
Sí.
Y al mismo tiempo, durante estos años, Valerio Lázarov siguió manteniendo relación con su país natal, incorporando formatos televisivos españoles o italianos, como este famosísimo y que tanto que hablar ha dado a este país, sorpresa, sorpresa, Lluvia de estrellas,
que nos viene al pelo esta noche,
exactamente, con esto de la lluvia de Perseidas, Lo que necesitas es amor.
Sí, esos programas
también
fueron
con Isabel Gemio, ¿no?
¿Sí?
Tanto sorpresa, sorpresa, como Lo
Los
que
dos.
Necesitas es amor. o geniales, pero este de geniales lo hizo para Antena 1, para la televisión privada Antena 1, pero allí en Rumanía.
¿Os acordáis?
No para la televisión pública.
¿Os acordáis de Lo que necesitas es amor?
Lo que necesitas es amor.
Qué recuerdos de la televisión.
Bueno, esto era para encontrar pareja, ¿no?
Sí, sí, era para encontrar pareja, era el formato este, creo, ¿no? De una persona y tres candidatos o algo así, la verdad es que no recuerdo muy bien.
Yo tampoco,
se me mezcla con sorpresa,
sí
sorpresa. Que también era Isabel Gemio la presentadora.
También era Isabel Gemio, sí. Bueno, sí, creo que era algo de buscar
pues,
pareja.
Hablando un poco de la vida personal de Valerio Lázarov, él se había casado el 15 de enero de 1970, como decíamos antes, con la cantante cubana Elsa Baeza en Miami. Y con ella tuvo un hijo, Valerio, pero se divorciaron en el año 73. Recordaréis a Elsa Baeza, entre muchas cosas, por un tema que hizo muy popular y que es muy hermoso, que es el famoso Credo.
Todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz. Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Valerio Lázarov pertenece a una época en la que los realizadores eran mucho más que técnicos y hoy en día su importancia creativa, desgraciadamente, es mínima.
Sí,
¿no? Ha cambiado mucho la televisión, estamos ante otra manera de comunicar audiovisualmente en ese medio.
Es evidentemente importante, pero no tenían el mundo técnico no tiene el protagonismo que llegó a tener Valerio Lázarov siendo realizador.
Y como otros tantos realizadores, ¿no?, que hemos conocido como artistas, Chicho Ibáñez Serrador, Pedro Amalio López, Gustavo Pérez Puig, todos eran conocidos incluso por el gran público que reconocíamos su manera de rodar, ¿no?
Se valoraba quién había ahí detrás, ahora
pero,
no tanto.
Bueno, ahora mismo reconocemos a directores de cine,
sí,
pero los directores
pero no
de televisión han pasado a ser un personaje anónimo, ¿no?
Totalmente.
Los zoom, los fotomontajes sobre pantallas en croma, los ballets, esos tan reconocibles que mentábamos antes. Todo esto marca una época en la historia de la televisión conocida como la etapa Lázarov.
El 11 de febrero del año 78 volvía a contraer matrimonio, en esta ocasión con la actriz norteamericana Didi Sherman, con la que tuvo dos hijos, Sergio y Roberto.
Se nacionalizó español en 1972, era conocido como Mr. Zoom, como ya os hemos dicho, y llegó a recibir en 2004 la medalla de oro al mérito del trabajo. Unos cuantos años después, en el 2009, 5 años más tarde de recibir la medalla, el 11 de agosto, tal día como hoy, con 73 años, murió en Madrid de muerte natural. Así que le dedicamos este boom cultural a alguien que, bueno, que revolucionó la manera de hacer televisión en este país y que probablemente lo que hacemos ahora mismo tenga mucho que ver con lo que hicimos entonces,
¿no? Totalmente.
Tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección, porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Essa passaria casa e a vieta rogna uscella se non gredesse che tu accumenge sta terra ogni paura e malattia se non gredesse a sta valanza all'equilibrio che è caruta. Se non credesse che sto suono non è mai venuto, se non daresse una speranza, se non credesse che la gannerita, se non credesse a strada mia, se non credesse come suona voce mia, se non credesse quando sto zitta che cosa fuera. Che cosa fuera la maza sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera.
Probablemente ya este estribillo, que lo entendemos en castellano, nos suene si alguien no había reconocido esta famosísima canción, preciosa canción de Silvio Rodríguez, que yo es la primera vez que la escucho cantada en una lengua que no sea la española y me parece tan bella como la voz de su intérprete, que es Alessio Arena, a quien tenemos al teléfono. Muy buenas noches, Alessio.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, impactada, sinceramente, porque yo soy muy fan de Silvio Rodríguez y esta canción la conozco mucho y nunca había escuchado una versión tan personal de La Maza.
Bueno, la verdad que soy bastante atrevido. Si algo tengo es atrevimiento y me atrevo también con los maestros. Cosas de esos meses tan locos que nos tenían inactivos y mira, pues surgió la idea de cantar esta canción desde la distancia, grabarla desde la distancia. Yo siempre he cantado a Silvio también en español, pero soy napolitano, soy italiano y me gusta crear puentes también, no solo musicales, sino hasta lingüísticos, entre los dos mundos culturales, los dos mundos musicales, y eso lo suelo hacer también en una misma canción.
Pues la verdad es que se ha quedado una versión, vamos, yo me hubiera quedado escuchándola hasta el final y probablemente luego la hubiera vuelto a poner desde el principio, porque ¿cómo cambia el discurso cuando cambia el idioma, aunque se diga exactamente lo mismo? Yo no entiendo napolitano, no lo hablo, ni siquiera lo entiendo, pero hay algo que aparece entre líneas que no es lo que aparece, ¿no?, cuando lo cantamos en un idioma como el español, ¿no? Tú, que además eres escritor, más sí, allá de lo que se dice, ¿cómo importa también, ya no solo la lengua, sino el cómo se diga, ¿no?
Sí, para mí, la poesía es intentar traducir, ¿no?, un sentimiento, una idea, un mensaje. Y me gusta cómo las puertas que se abren cuando intentas también volver a traducir este mensaje, esta idea, a otro idioma. Y entonces ahí te vas por unos caminos igual inesperados, ¿no? Y bueno, siempre está la duda entre el traducir de manera literal y no traicionar, pero digamos que yo encuentro el acto de la traducción algo absolutamente creativo. Y como me he sentido bastante libre allí, porque yo tenía la pretensión de hacer este video así, pero después resulta que lo han compartido unos silviófilos, que yo no sabía que se llamaban, que se autonombraban así a los amantes de Silvio Rodríguez, y parece que el vídeo ha corrido desde Nicaragua hasta Chile.
Pero no me extraña, te digo, porque aquí en España, en toda Latinoamérica, fíjate lo que es Silvio, ¿no? Que te voy a decir yo que tú no sepas. Pero de verdad que es que el escuchar la maza en esta otra lengua, y además con tu manera de cantar, porque Silvio tiene una manera de cantar también un tanto aguda por momentos. Entonces sí, Tienes una manera de cantar que tiene ese dulzor, pero a la vez esta solidez, ¿no?, que también nos ofrece Silvio. Y es algo muy llamativo, ¿no? O sea, a mí me ha resultado como muy, muy llamativo, como cuando estás acostumbrada a relacionarte con otra persona en una lengua determinada y de repente os encontráis hablando otra lengua porque a lo mejor pues estáis con más gente que no habla el español y lo escuchas hablar en otra lengua. Y es curioso, ¿no? Porque, claro, la comunicación cambia tanto en función del idioma que utilicemos que no me extraña que la hayan compartido como una especie de rara avis.
Sí, yo creo que hasta cambia el tono de voz.
¿Sí?
Yo mismo, que vengo de una ciudad bilingüe, que es Nápoles, y vivo, desde que soy un adulto, desde los 23 años, en Barcelona, otra ciudad bilingüe. Yo siento que mi voz cambia si hablo catalán, si hablo castellano, si hablo italiano y si hablo napolitano.
Claro que cambia. Y yo no hablo desgraciadamente ni catalán ni napolitano, pero hablo español, inglés y francés. Y he vivido mucho tiempo tanto en países de habla inglesa como de habla francesa. Y cambia hasta la estructura de pensamiento.
Sí, sí, claro. Y lo que dicen, lo que se dicen también a los papás que tienen niños pequeños, que les enseñen idiomas, que los apunten a cursos, porque realmente eso te divide la mente en varios compartos que tienen relación entre ellos, pero te da una perspectiva también de pensamiento mucho más amplia. Y hay conceptos que igual están muy desarrollados en algunos idiomas y en otros no, porque el idioma, claro, es lo más identitario y lo más peculiar de una cultura. Y igual los guaraníes, cuando llegaron los jesuitas, ahora ya me empiezo a ponerme así con mis cosas históricas, porque esa es otra de mis pasiones, cuando llegaron los jesuitas a las provincias del Paraguay para evangelizarlos y tal, igual se dieron cuenta que al aprender guaraní, pues los guaraníes y esas poblaciones que hablaban ese idioma habían pensado en algunas cosas que ellos no lograban entender. Y y el contrario también, esos guaraníes que se venían llegar a los curas españoles y sus demonios y sus miedos al infierno. Lo que quiero decir es que el idioma es una aventura siempre descubrir un idioma es muy interesante.
Y de alguna manera, lo que tú has dicho, ¿no?, que me parece bien interesante cuando indagamos en otros idiomas, cómo habla de la cultura, cómo el idioma habla tanto de la cultura que lo alberga, ¿no? Porque yo también soy estoy muy interesada en estos idiomas de pueblos originarios, sobre todo en el idioma náhuatl del Salvador, sí, que es el antecesor del náhuatl de México, y te das cuenta cuando hablas con náhuatlantes como hay palabras que no tienen digamos traducción al náhuatl porque no,
claro,
existían. Porque entonces eso, pero palabras muy, muy comunes que para nosotros son, que forman parte de una vida cotidiana, y ellos las dicen en español porque no existen en su idioma. Y tú piensas, claro, pero ¿cómo no puede existir, no sé, en tu idioma, por ejemplo, la palabra café, ¿no? La palabra café no existe en el náhuatl. Entonces, claro, ese tipo de cosas, ¿no?, que también te vas dando cuenta de cómo es la cotidianidad de un pueblo en función de cuáles son las estructuras y los vocabularios más desarrollados que tienen en su lengua, ¿no?
Es, claro, es bueno, precioso. Y siempre es reflejo del paso del tiempo, ¿no?, de la historia. Evidentemente las sociedades cambian, se implementan otras cosas, se inventan otras formas y la lengua se tiene que adecuar a eso y tiene que inventarse otras palabras para señalar las cosas. Y es normal que, bueno, es por eso que igual nosotros estamos hablando en español, si no, hablaríamos todavía en latín, por lo menos tú y yo.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, aquí la gente que nos está escuchando pensará, pero si hemos presentado a Alessio Arena como un cantautor, ¿qué hacemos hablando de lenguaje, ¿no? Así como si fuera alguien que escribe. Y es que realmente Alessio Arena, aparte de escribir sus propias canciones, también los versos, más allá de la música, también es escritor, sin más. O sea, sin más música que acompañe a las palabras, ¿no?
Sí, y hay una tercera cosa que hago para estar en el mundo y para recrearme en este mundo, que lo une todo, que es justamente la traducción. O sea, yo me dedico profesionalmente a la traducción, así por eso no nos habíamos ido muy lejos de lo que hago. Y bueno, cuando estoy en un escenario igual intento traducir algunas páginas que no me he dado tiempo a escribir o intento condensar en una canción la idea de una novela o no sé, y bueno, así que siempre estamos allí. Además, yo siempre he sido un tipo que se ha tenido que autotraducirse a sí mismo. Un niño con 6 años lo llevan a otro país y después regresa y resulta que soy el extranjero en mi propia ciudad. Y bueno, y también en la música y en el arte siempre hay que traducirse para que los demás te entiendan, traducirse en forma de canciones, de libro, lo que sea.
Bueno, es esta cosa que tiene el arte, ¿no? El arte que consigue llegar a más gente, aparte de una misma, es establecer puentes que traduzcan tu universo en,
exacto,
un lenguaje que sea comprensible para otros universos.
Sí, eso quería decir yo con traducirte así a ti mismo. Justo lo has dicho mucho mejor.
¿Y cómo empezó todo, Alessio? O sea, tú naces en Nápoles, entiendo que te vas a Barcelona o te vas a otro sitio, no lo sé, dónde te fuiste con 6 años. ¿Qué empiezas a escribir? Entiendo que empiezas a escribir antes que a traducir, o empiezas primero,
sí,
con la música antes de la escritura.
Bueno, la música, ahora, bueno, tirando también de lugares comunes, pero de tópicos, realmente Nápoles es un patrimonio de todos, es una tradición que se pasa acá de familia a familia, es algo que yo he notado también en el sur de España mucho y en Sudamérica también. Y, o sea, todo el mundo es músico, todo el mundo canta, alguien, es muy raro que no toquen un instrumento. Bueno, por lo menos hasta cuando yo era re pequeño, ahora igual las cosas han cambiado. Como estamos allí más enfocados a las pantallas y a enterarnos de lo que hacen los demás y no nos da tiempo a aprender cosas. Pero bueno, era así. Entonces tenía yo un abuelo que tocaba el mandolino. Su papá era un cantante de orquesta y bueno, y por ambos lados de la familia. Pero con 6 años mi mamá se viene a vivir a España, yo me quedo con los abuelos y entonces empieza esa vida desdoblada entre dos países porque yo tengo que ir a ver a mi mamá cada cuanto era posible. Entonces en las vacaciones, en Navidades, en los veranos infinitos, y no había internet, no había nada, y yo le escribía unas cartas infinitas a mi mamá contándole mi día a día. El teléfono era súper caro, y entonces siempre he tenido una lectora, siempre he tenido una comisión, ¿sabes? Nunca yo tuve una novela guardada en el cajón, porque siempre tenía un target, que era mi mamá, quien me tenía que leer. Lo que pasa es que en lugar de escribirle mi día a día, ya muy prematuramente empecé a inventarme de todo. Entonces esas cartas eran bastante creativas y con mucha mentirilla, que bueno, tenían algo ya, yo creo que de proto literario. Y la pobre mamá después se veía obligada a levantar el teléfono para decirle a la abuela, oye, es verdad que el niño me ha contado esto y lo otro, y así empezó, yo creo, todo.
Estamos escuchando, mientras nos estás contando cómo empezaste a escribir, estamos escuchando, si no me equivoco, una canción que hiciste con Miguel Poveda. Vamos a escucharla un poquito.
Pregunto por el hombre que quiso ser campeón. ¿Acaso vieron a alguien con una guitarra bien, bien atada al corazón?
Sé que le voy a encontrar, si entre estrellas olvidadas pueda vislumbrar
algo de esa amargura que encendió su canción. En la noche, ay, que fueron locuras.
Bella historia se esfumó y lo tan amado. Cuidado.
Alessio, ¿qué estamos escuchando?
El hombre que quiso ser canción, que es una canción incluida en mi último álbum, que se llama Atacama, y es una canción que está dedicada a Federico García Lorca.
Ole.
¿Qué podía haber sido otro lugar?
¿Y por qué esta colaboración con Miguel Poveda?
Bueno, yo lo escuchaba enamorado desde hacía años, y cuando escuché también su trabajo sobre Lorca, que me parecía precioso, yo me encontraba escribiendo una novela que salió hace 2 años en Italia, en italiano. Y en esa novela yo cuento la historia de una cantante napolitana de los años 20 que emigró a Nueva York y justo el año en que Lorca se encontraba en Nueva York, ese Annus Horribilis para Federico García Lorca, donde escribió Poeta en Nueva York. Y en esa novela...
Annus Horribilis para Lorca, Annus Bendito para el resto del mundo.
Para la humanidad, sería de la literatura. Sí,
¿qué sería para la literatura si no hubiera escrito este señor Poeta en Nueva York?
Sí, y si no hubiese existido también un Morente que hiciera Omega después y
eso, por
y
supuesto,
Cohen.
Pero aunque no hubiese tenido un Morente o no hubiera tenido un Leonard Cohen, ya simplemente esas palabras silenciosas sobre un papel que forman Poeta en Nueva York, a mí personalmente me parece la más grande obra literaria que se ha escrito nunca.
Sí, es escalofriante el libro, esos poemas, y también pensan... Si piensas en qué momento de la literatura se estaba allí en los años 20 y de dónde venía Lorca con sus poemas anteriores, eso realmente fue una grieta enorme que hizo traspasar una infinita cantidad de luz en su obra y en la literatura española. Total, que yo cuento en esa novela la historia un poco inventada, de la amistad entre Lorca y esta cantante napolitana que se llamaba Gilda Mignonette, que en realidad en el 29 en Nueva York era tan famosa, era como la Rosalía de la época, y yo considero que es prácticamente imposible que Lorca no se enterara de Gilda Mignonette, de esta cantante migrante napolitana que llenaba la Academy of Music of Brooklyn y que hacía hablar a todo el mundo de ella. Entonces yo pues escribo esa novela, la novela sale en Italia, me doy cuenta de que Poveda ha hecho el disco sobre Lorca y nada, le envío una copia de la novela, le digo, y probablemente no podrás leerla en italiano, pero quiero que la tengas.
Porque no estaba traducida al español.
no está traducida, claro, todavía no me he atrevido yo a autotraducir mis novelas y además es que no se suele hacer. Y
bueno, desde aquí lanzamos al viento la idea.
Yo
también creo que igual es más útil para ti y para la literatura que alguien te lo traduzca, ¿no? Que alguien sea capaz de entrar en tu universo para tender otro puente.
Sí, bueno, es un mundo difícil, de uno de los tantos de mundos difíciles profesionales que yo toco, intento tocar, pero es complicado, realmente se traduce muy poca literatura italiana aquí en España, pero estamos en ello. Y total, la verdad que con Poveda fue súper súper simple, súper natural. Le agradó mucho la sorpresa del libro. Yo le dije, mira, también escribí una especie de nana extraña para Lorca, una nana para Federico García Lorca en mi disco, te la envío. Y él me dijo, esto todo por redes sociales.
Todo por redes sociales.
Sí, sin discográfica.
O sea, ni siquiera manager, así como de una manera más directa, como te escribo un email.
No, a ver, él, además de un gran artista, es muy bueno, yo creo que es muy buena persona. No lo conozco lo suficientemente como para estar seguro de esto, pero sí que estoy seguro de ello, porque además, bueno, estuvimos un día compartiendo cuando fuimos a grabar y tal. Entonces, cuando yo le escribí en redes sociales, él me dije, mira, este es mi número y hablamos por teléfono. Y entonces, bueno, cuando escuchó la canción me dijo, no la saques sin mí. Y
en realidad, ¡qué bueno!
Y el disco se estaba imprimiendo en Italia. Y yo me encontraba en un autobús viajando de Barcelona a Madrid e intentando llamar a la discográfica en Nápoles para decirles, oye, paren el disco, porque... intentando explicarle también la importancia que tiene para mí y el gesto de cantar con Miguel Poveda, porque una discográfica en Nápoles igual no está al tanto, ¿sabes?
Claro, no sabe quién es Miguel Poveda. Aparte de que no sepa quién es para ti, tal vez no sabe quién es Miguel Poveda para el mundo.
Claro, y yo siempre estoy en medio de esas cosas, ¿no? Entre Italia y España. Y mi trabajo, desde las cartas de mi mamá, es esto. Es, oye, aquí pasa esto. Oye, allá pasa lo otro. Y bueno, total, y al final salió la colaboración, así como te digo, de una manera muy simple. Cogí un avión esa vez y me fui a Málaga, no había nunca pisado Málaga, y pasé un día con Miguel en el estudio y fue maravilloso.
Bueno, todo muy mágico también, ¿no, Alessio?
Sí, la verdad es que este trabajo...
estamos hablando de un disco
de la música
y me entiendo que estamos también refiriéndonos específicamente a Atacama. Atacama es un disco que grabaste en el 2019, ¿no?
Sí. Empecé a grabarlo antes, es un disco que ha tenido un excursus un poco de aventura y de algunos años porque... Yo hace como 3 años me voy por primera vez a América, era el continente soñado. Yo me he formado en la literatura hispanoamericana, sigo formándome ahora, estoy haciendo un doctorado. Bueno, no hablemos que no, muchas cosas, la gente dice, este niño no cocina, no sé, no barre la casa con tanta cosa que hacer, pero pues sí, cocino y barro también. Y entonces me fui a América y allí crucé el desierto, me fue una locura para mí aquello. Y porque encontré que no solo en el desierto más estéril del mundo, en el desierto chileno de Atacama, había raíces de la historia de la inmigración italiana, sino que de la historia de mi propia familia. Encontré como un primo de un tío que, en lugar de irse a los típicos lugares de inmigración italiana, Río de la Plata, Sao Paulo de Brasil, se había ido al desierto de Atacama. Y yo digo, pero por favor, pero ¿cómo pudieron llegar hasta aquí? Y entonces nada, todo allí parte una reflexión sobre el sentirse en casa, el buscar sus raíces, el pisar una tierra que te parece lo más desconocida del mundo y sentir que en realidad estás en el umbral de una casa nueva, de tu casa.
Bueno, y de ahí también entiendo que bebe este EP, este single que grabaste junto a tu hermano Giancarlo Arena, que también es cantautor, que lleva por título Domenica.
Perfectamente pronunciado.
Ay, te iba a decir, digo, no sé por qué yo no hablo italiano, pero vamos a escuchar un poquito este tema.
staria roccia vai a profumarla, quanta canzone fai cantando in voce, quanta sospiri manna, ma vai a mormugliare tutte canzone amate, perché tu vieni e dici innamorata, anna canta, che pure amora, ma se non mora, e chi ha voluto bene può sentire.
Che è Domenica?
Domenica es un EP, como decías antes, un pequeño disco de 5 canciones que hemos grabado durante esos meses de pura locura del confinamiento. Como yo, como todos los músicos, creo, del mundo, han visto decaer todo el trabajo, toda la agenda de conciertos, los que nos dedicamos al...
Sí, sí, todo se ha parado en el mundo de la cultura,
claro,
¿no? Gran
parte. Se ha parado todo. Y entonces, bueno, hemos buscado una manera de mantenernos cuerdos y de poder hacer algo, de poder apoyar, de poder ahí subsanar algo. Y la idea era hacer un disco, eso, a la distancia, cada uno en su casita. Y yo nunca había grabado versiones, canciones de otra gente. Y es por eso la maza también la he hecho durante el confinamiento. Entonces digo, mira, yo... he hecho tantas canciones yo que mucha gente no conoce. Entonces, bueno, ya la descubrirá. Igual, no sé, las canciones tienen su tiempo, pero ahora me apetece yo hacerles descubrir a la gente quizá algunas canciones que para mí han sido importantes y que tienen un significado en la historia de mi familia, de esas domenacas, que en napolitano quiere decir domingo, domenica es domingo. De esos domingos familiares en los que siempre nos hemos reunido y que no podíamos hacerlo, evidentemente, en el confinamiento, donde compartimos, además de mucha comida, porque somos napolitanos, mucha música siempre. Y esta en concreto, la canción que escuchábamos es como el single de este disco, y es una canción de 1923, fíjate, de un señor que se llamaba Ea Mario, eso era su seudónimo, que era un trabajador de la oficina de correos centrales de Nápoles y, bueno, y después resultó ser uno de los más grandes poetas y hacedores de canciones de la canción clásica napolitana, que es ese repertorio infinito del que los amantes del género todavía sacan, descubren canciones ahora.
¡Qué barbaridad! Es que estaba pensando mientras te escuchaba que... claro, que es como toda una historia, ¿no? O sea, todo lo que tú vas contando de tu trabajo musical, más allá de tu trabajo literario, tiene también ese toque completamente aventurero y literario, ¿no? Es como embarcarse en una novela. Y veo que también ahora estás terminando una novela que creo que se llama... bueno, no sé cómo se llama, pero el sello se llama
Fandango.
No, porque
yo tampoco lo sé. Ah, el sello, sí, quien la publicará, sí, es Fandango, una editorial así de Roma, que también tiene... también hacen cine. No, ya lo sabrás, el título es lo último que el editor al final te cambia. Y mira, allá ellos, si ellos son los que tienen que promover la cosa,
claro,
y estar convencidos, pues mira...
Claro, que lo elijan ellos. Y tengo también, creo al menos, según me han dicho, que con esta novela, cuando la termines, tienes, sí, idea de comenzar una gira por todo el país... con un recital en el que pretendes unir música y literatura.
Ya lo hice con la anterior y fue un poco experimental. Yo siempre tengo vivo esa dualidad, ¿no? No sé, los periodistas, por lo menos en Italia o aquí en Cataluña, desde donde te estoy hablando, dicen, ya, pero Alessio Arena, ¿más escritor o más cantante? Yo pensando, a ver, si a mí me incomodaba mucho esa pregunta, porque además son palabrones, ¿no? Yo a veces me incomodo diciendo, ¿qué eres? ¿Escritor? Porque la gente, si tú dices que eres escritor, te imaginan un Jean-Paul Sartre o, yo qué sé, Víctor Hugo en su casa con las lentes, yo qué sé, las gafas...
Sí, el prototipo de, bueno, un escritor, o sea, que no hace en la vida más que estar escribiendo en su escritorio.
Exactamente, sí. Y bueno, yo no trabajo desde los 16 años, soy de una familia obrera de un proletariado artístico y escribo porque en realidad no prefiero escribir a no escribir. Y además me pasan, por suerte, tantas cosas todavía en la cabeza, historias que considero que pueden interesar a algunas personas y pues las escribo.
¿Pero en qué consiste un concierto tuyo donde unes música y poesía? ¿Qué podemos escuchar?
Lo que yo quería cambiar es el concepto, aparte de la imagen del escritor, ¿no?, un poco decimonónico, así que todavía resiste en algunas personas, es el concepto de la presentación de la novela, que es algo que me aburre de lo más hondo, de que yo no soporto. Y bueno, allí yo quería cambiar el concepto de la presentación de una novela, del escritor ahí sentado y de una persona, un relator que hace preguntas, y hacerlo en un poco dramatizado, o sea, y unir la música, el otro lenguaje, y entonces en lugar de presentar una novela contando lo que has escrito, lo cantas, lo dramatizas. Entonces yo con la novela anterior lo he hecho en teatros, en pequeños espacios, en clubes, en librerías incluso, con mi guitarra y con la novela, esa es la versión básica. Después intento decir algo más de la novela ayudándome con la imagen, con el audiovisual, ¿no? Que nosotros ahora pues estamos tan hambrientos siempre de imágenes, de series, de cine. A mí me encanta el cine y evidentemente es una referencia principal para todo el mundo que escribe. El cine es un libro muy importante, es una gran enciclopedia para la gente que escribe. Y entonces, pues, el recital es música, imágenes y lectura. Lo he hecho con algunos actores a veces porque no podía hacerlo yo todo, y en situaciones que lo permitían. Y con la nueva novela lo voy a hacer igual, y espero poder tener la posibilidad de eso, de hacerla en muchos lugares.
Pues ojalá la tengas, y ojalá también tengamos la posibilidad de verte, porque el mundo y esta estructura del mundo actual nos lo permita. Nos podríamos pasar toda la noche, Alessio, hablando de Miguel Poveda, del Canca, de Amancio Prada, de todas tus novelas, de Judith Nederman, de todos estos artistas con quienes has colaborado, de tu propia obra literaria, pero desgraciadamente el tiempo es muy escaso y tenemos que dejarlo aquí. Pero voy a repetir tu nombre un par de veces, Alessio Arena, Alessio Arena, para que recordemos a este artista multidisciplinar.
Muchísimas gracias, y gracias por la oportunidad de esta charla, y ha sido muy interesante también para mí, aunque son cosas que ya me sabía. Porque...
Pues espero poder disfrutar de ti así, en el front row, en primera línea, ojalá, más pronto ojalá que tarde, Alessio.
Ojalá, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Chao, buena.
Te hablaba del fin del camino, correcte va estrada esballada, ma botes un naso arribat i me voy, i un me voy, una vaga tua agenda no senta. So veras tu cora perduta, si es anda que c'era picciada, sa bruciana una bunati, nos vamos, ya nos vamos, se ni amma vo pude tornar. Pensieri, viene che manaizzate circa io, tu ha cominciato tutto cos, roba che fa molto. A guerra, a rubato rimane sta terra, ci ha fatto vedere. Non siamo soli a te, a leva, coppe squalle rimane da iera, frace da tutte si chiamano a speranza non c'è un pietà, e sta scritta come volesse volare. Parlava del fin del cammino, e mo dice che era sia iera, campava mena da manevi, me voi, io me voi, ma una vaga tua agenda mi senta. E
mare deserto spurtuto e voda la gianna lassata. Sto cuore a ballamma buttati, nos vamos, siamo vamos, uniamo a pute e turno. Pensieri, viene che manaisata e circa aiuta, può cominciare tutto vos, prima che rimane sta terra e ci ha fatto vedere che non siamo soli a te. Ma prego, coppe spalle rimane da iera, faccia da tutte si chiamano scelte, la speranza non c'è un bietta, bietta stritta come volesse volare. Spalle rimane da iera, braccia da tutte si chiamano scel, la speranza non c'è un vietta, vietta stritta, come volesse volare.
Careful in Paradise, nos dice la
Be careful in Paradise.
Ay, Guillermo Balmori, ¿qué va a pasarnos en el paraíso si tenemos un soltero como tú?
Que hay que tener cuidado, como dice la canción, ¿no? Es ser precavido. Be careful es tener cuidado, ¿no?
Be careful es tener cuidado, pero ¿de qué tenemos que tener cuidado en el paraíso? También tenemos que tener cuidado en el paraíso.
Los, no te fíes ni del paraíso. Mira, te lo digo por experiencia.
Yo pensaba que en el paraíso no tendríamos que usar mascarilla, ni tendríamos que pasar este calor, ni este frío, que todo sería perfecto.
Pero todo no se ciña eso a la perfección, ¿eh? Así que mascarilla yo creo que no tienes que usar, pero bueno, hay que estar atento, ¿eh?
Y siempre que llueve te pilla con paraguas o te pilla con una casa cerca para cambiarte, pero si has decidido mojarte.
Pero es que hay veces que a mí me gusta que llueva, por ejemplo, en este tiempo tan caluroso.
Hombre, por supuesto, que llueva. A mí me encanta que llueva porque además creo que el agua dulce es uno de los bienes más preciados.
Limpia todo.
Limpia todo, exactamente. Y sobre todo que hay zonas, de incluso de este país, que ya empieza a ser... a tener problemas de agua dulce, ¿no?
Yo estoy en Burgos ahora, así que estoy en casa de mis padres, en Burgos. Y aquí ha llovido también, en Madrid también ha llovido, ¿no?
Bueno, en Madrid se ha vaciado el cielo. Una cosa tremenda, que muy bien, pero por otro lado, qué pena ya. Que haya ido a llover en la lluvia de estrellas, que estamos ya. En las Perseidas.
Ah, claro.
Pero bueno, mira, Que llueva cuando quiera. Si quiere anularnos la lluvia de estrellas, que nos la anule, que necesitamos más la lluvia que las estrellas fugaces.
Es verdad. Más práctico que sentimental, ¿no? Hay que ser, en este caso. Así que...
Bueno, la lluvia también es muy sentimental,
hombre,
¿no?
Hombre, sí, sí, a mí me encanta la lluvia. ¿Sabes lo que hago yo a veces cuando llueve mucho, estas tormentas así gordas? Lo hago a veces, abro la ventana, que me encanta, y pongo Tristán y Isolda. Me da por ponerlo, no sé por qué.
Toma ya.
Porque
toma ya, Guillermo. A esto no te podemos ganar.
No. Bueno, es el paraíso también, claro.
Es el paraíso, sí, 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 sí. Para muchos es el paraíso, sí, sí.
Claro, claro.
Un paraíso un poco triste.
Pero es que es muy rotundo. Es todo eso, es como la naturaleza en potencia y esa música vigorosa te eleva el espíritu. No te entristece en absoluto, ¿eh? Tú pruébalo.
Yo lo probaré. Mira que a mí la música, por mucho que me entristezca, me sube mucho la energía.
Claro,
¿eh?
A mí totalmente, mucho, por muy triste mucho. Que sea, por muy triste que sea. Pero es que este Tristán y Isolda es tan rotundo. Tú ves el cielo rotundo, los truenos rotundos, la lluvia rotunda y esa música rotunda es la perfección, es el paraíso eso.
Pero además tienes razón que Tristán y Isolda no es triste, es desgarrador.
No es triste, es desgarrador.
Es desgarrador.
Y es fuerte, como todo lo alemán, la ópera alemana. Es fuerte, sí, sí, ¿no? Bueno, tenéis el experto en ópera que tenéis, que te lo cuente.
Sí. No, y además él ya nos
Emiliano,
ha hablado de Wagner.
Emiliano
nos ha hablado de Wagner, incluso de Tristán y Isolda hemos hablado también.
Claro. Pues tú cuéntale que yo hago eso en la lluvia, a ver qué le parece.
Yo le contaré y a lo mejor hasta te llama, fíjate, para preguntarte. Claro. Bueno, Guillermo, a ver qué nos traes en esta sección.
Seguimos con el repaso a los grandes estudios y esta vez vamos a hablar de Columbia Pictures, ¿no? Que se conoce. Y además yo le tengo especial cariño porque yo escribí tres libritos, que eran los tres tomos de la historia de Columbia. Era Columbia en los años 30 y 40, Columbia en los años 50 y Columbia en los años 60, la época clásica, ¿no? Y le tengo especial cariño por eso y también le tengo especial cariño porque Rita Hayworth, que es mi musa y mi actriz favorita, pues fue la estrella de Columbia, como ahora te voy a contar. Bueno, te cuento así un poco bueno, Columbia Pictures, como te digo,
sí.
Es el tercero más antiguo de los estudios de cine. ¿Te acuerdas que habíamos visto Universal, Paramount? Este es el tercero que se inaugura en 1918, fíjate tú. Y como tú sabes, ¿quién es esta señorita con la antorcha? ¿Sabes? Que es como una estatua de la libertad, ¿te acuerdas? Que simula la estatua de la libertad.
Sí.
Y este es el símbolo de Columbia, que luego también miraremos más a fondo. Pero vamos, esos grandes rasgos lo que es Columbia. Actualmente pertenece a Sony Pictures, lo compraron los japoneses, y se llama, pertenece a Sony, perdón, y se conoce como Sony Pictures, aunque siguen teniendo el logo de Columbia, la señorita de Columbia, pero es Sony Pictures. Fíjate, a diferencia de otras casas que hemos visto con estas fanfarrias y estos logotipos que ellos tienen, que tienen una melodía identificable, aquí en Columbia solo tuvo una melodía, digamos, común a todas las películas al principio de sus tiempos y a partir de los años 90. Pero desde los años 20, 30, 35 hasta los años 90, cada película empezaba, o sea, veía el simbolito, pero con una melodía diferente. Vamos a escuchar la melodía clásica, la primera de todas, o sea, la fanfarria que se llama, de cómo se empezaba la película. Vamos a escuchar primero la antigua y luego la moderna. ¿No ves?
Esa es la antigua.
Se oye muy antigua, ¿no ves? Sí. Se oye como incluso un poco cascosa, así la cascorrosa, porque esa es de los años 30, muy principios. Y ahora vamos a escuchar la que se usa, creo que incluso en la actualidad, salvo error, y desde los años 90 para acá, que también es más identificable probablemente para los que nos oyen. Un poquito más.
Hombre, sí, ¿no? me suena más y no, sobre todo no suena más, mucho suena más poco, actual, ¿no? Más
claro,
acorde
claro.
A cómo sí, entendemos claro. Hoy en día esta la música.
Y el espectáculo.
Y el espectáculo, exactamente.
Pero esta es más reconocible, sí. Bueno, pues como te decía, bueno, el estudio Columbia fue fundado, como te decía, en 1918 y al principio se llamaba CBC Films. Es a partir de 1924 cuando se cambia el nombre de Columbia Pictures y lo inauguran Harry Cohn y su hermano Jack Cohn. que también, como todos hemos visto en todos los estudios, también eran judíos, de esencia judía, y también eran pobres. Todos tienen esta parte común. Todos eran judíos y todos eran pobres, ¿no? Hollywood se inauguró por judíos, eso está clarísimo. Lo inventaron los judíos, ¿no? Como se suele decir. La diferencia que tenemos con estos dos hermanos, a los que habíamos visto el jefe de Universal, el jefe de Paramount, es que mientras que aquellos, acuérdate que comentábamos que lo que querían era, digamos, como enriquecer el arte del cine, elevarlo, pues estos eran, la verdad es que eran gente muy vulgar, muy ordinaria, eran fantas groseros, vulgares, sobre todo Harry Cohn, ¿no? El hermano se retiró Harry Cohn como jefe de la Columbia, era grosero, era vulgar, era tosco, despótico, no tenía consideración con nadie, o sea, una joya, vamos, era de los hombres más odiados de Hollywood, famoso por sus chistes groseros que además contaba pues sin mirar quién había delante, ¿no? Había un niño y lo contaba, eran chistes sumamente machistas, despreciativos hacia la mujer, y da igual que hubiera una mujer delante, los contaba igual, no se deben contar nunca, ¿no? Porque era lo que se dice una persona, yo diría que repugnante casi, ¿no? Por lo que le estoy diciendo, y ya digo que era muy odiado por, se le conocía por Harry Kong, en vez de Kong, CHO, que era como se decía, con Kong, porque se le comparaba con King Kong de lo salvaje y rudimentario que era, ¿no? Fíjate que en su funeral, esto es un chiste muy gracioso, su funeral fue el de los más concurridos de Hollywood, fue todo el mundo al funeral de Harry Kong. Y Red Skelton, un cómico bueno, que no era un cómico especialmente bueno, estuvo su día, hizo la broma más graciosa de su carrera cuando vio a toda aquella gente en el funeral, y dijo, yo siempre lo he dicho, dar a la gente lo que quiere y acudirá en masa. Y así fue todo el funeral de Harry Kong. Bueno, el estudio era un estudio pobretón, se estaba localizado en la zona pobre de Hollywood, la zona más barata de la ciudad. Y fíjate, te había dicho al principio que se llamaba CBC Films, y la gente bromeaba, cuando la gente iba al cine, lo llamaban Corner Beef and Cabbage, en inglés. El CBC lo habían convertido en Corner Beef and Cabbage, que viene a ser algo así como carne de lata y col, es decir, muy barato y cutre, ¿no? todo lo que ofrecía ese estudio. Fue creciendo con el tiempo y llegó a ser un gran estudio, pero empezó muy humilde. Siempre se ha preguntado quién era la señorita de la antorcha, ¿no? Esta señora que vemos que imita la Estatua de la Libertad. En los primeros tiempos iba envuelta en la bandera norteamericana, con el tiempo se cambió, iba envuelta en una trapo azul, pero ya no es la bandera americana, se quitó con el tiempo. Se decía que la señorita de Columbia era la mujer de Harry Cohn, alguna amante de Harry Cohn que había tenido, había posado para... No quedó muy claro. Del 92 para acá sí que se conoce a la modelo que posó, que era una secretaria, y ahí se zanjó el tema. Pero los antiguos nunca se supo quién era. Yo no sé, Eva, si tú has visto alguna película de Columbia, que sí que las hay, en la cual la figurita se distorsiona. Por ejemplo, en La ingenua explosiva, de repente esa estatua que era un western, de repente la estatua, pues se saca una pistola del bolsillo y empieza a pegar tiros.
Ah, sí. No sabía muy bien a qué te referías con lo de distorsión, si sí. Es que empezaba a temblar, si es que se desvanecía, bueno, pero sí, todo, sí.
¿Eh? Sí, las has visto, ¿verdad?
Sí. Interactúa con la película que vendrá después.
Exacto, justo según el género, lo que venga después, la señorita esta pierde la compostura, por así decirlo, y entonces pues no está rígida, sino que hace cosas. Por ejemplo, en Por fin es viernes, lo que hace es, que es una película de Donna Summer, así, de música disco, lo que hace es ponerse a bailar así como como se baila para la música disco. En Un golpe de gracia, incluso, la estatua ve un ratón debajo y empieza a chillar y se va a dejar de estar solo. Dice, yo aquí con un ratón, me da mucha grima y me voy. Y en el caso de Lucy Harding, que era una película de Joan Crawford, en la cual ella va con un hacha cortando cabezas, una película de terror, esa se escribe, la estatua aparece sin cabeza, la señora. Aparece con la antorcha, pero descabezada, ¿no? En esta película de serie B. Bueno, Columbia, como te decía, era un estudio muy pobre y que no, pues eso, hacía películas de bajo presupuesto y no muy, y intelectualmente bastante escasas o pobres, hasta que llega Frank Capra. Frank Capra llega además en la época de los años 30, en la época en la que el país está devastado por la Gran Depresión, y empieza a cultivar una comedia no tan sofisticada como la que veíamos la semana pasada de Paramount, que eran esas comedias tan lujosas y tal, sino mucho más popular, diría yo, y muy idealista. Comulga totalmente con el New Deal de nuevo en Estados Unidos, de Roosevelt, y entonces pues apuesta por eso, por levantar el país, por animar a la población, con un tipo de películas pues que al fin y al cabo son bastante populistas, ¿no? Pero como tiene la parte que enérgica, bueno, que le gusta a la gente, están maravillosamente bien hechas, pero en el fondo tiene esa parte populista que a veces es un poco tramposa, ¿no? Diría yo. Eso no quiere decir, las películas son extraordinarias, todas de Frank Capra, pues Está sucedido una noche, por ejemplo, que fíjate, es la primera película que logra tener los cuatro Oscars principales, una película que es película, actor, actriz y director. Esos cuatro Oscars se los lleva una película. Esto solo ha ocurrido con dos películas más, salvo error. Una es Alguien voló sobre el nido del cuco, que también consigue este récord, ¿no? Y El silencio de los corderos. Esas son las únicas tres películas. No sé si hay alguna última que se me escape, pero salvo error, son las tres últimas películas, únicas películas que tienen los cuatro Oscars principales a la mejor película. Los principales de la añada de los Oscars, ¿no? El secreto de vivir, otra película pues en la cual, fíjate, Gary Cooper, por ejemplo, hereda una fortuna. Es un señor muy sencillo, empiezan todos los buitres ahí a querer quitarle la fortuna, y él decide que la mejor manera de gastarlo en época de depresión es dárselo a la gente que no tiene medios para que compren unas tierras, las trabajen y puedan prosperar. Como digo, es todo muy optimista, muy populista. Y, por ejemplo, Shangri-La, ¿a ti te suena Shangri-La nueva? Imagino,
sí,
Shangri-La,
sí,
pues
sí.
La película de Shangri-La, Horizontes Perdidos, que es este lugar donde nunca se envejece, está en el Tíbet, donde nunca se envejece, donde la gente es muy feliz, pues es también este tipo de filosofía también de las películas de Frank Capra. Vive como quieras, que me imagino que también te sonará esta película, cada uno hace lo que quiere, ¿no? O sea, demuestra que cada uno en la vida tiene que hacer lo que quiere, pero claro, tienes este tipo de un poco tramposo, porque ¿de qué vives y haces lo que quieres? Muchas veces, ¿no? Pero bueno, tuvieron éxito estas películas. Te he traído, bueno, Caballeros en Espada, este James Stewart, que es un político íntegro, que llega a un congreso americano podrido totalmente de corrupción y que intenta lavar las cloacas de todo el gobierno y de la institución. Esta película encantó, es una obra maestra, evidentemente. Y bueno, pues lo que te digo, intentaba dar ánimo a una población devastada por la Gran Depresión, ¿no? Y estas películas fueron recibidas por el público, vamos, eran como vitaminas, ¿no? Para ellos. Te he traído un audio del Secreto de Vivir, que era una de las películas que te he comentado, en la cual Gary Cooper, como te decía, quiere dar su dinero a los más desfavorecidos y lo hace de esta manera.
No creo que eso deba preocupar demasiado al señor Cedar. En cualquier caso y en cualquier sistema de gobierno siempre habrá los que mandan y los que siguen. Es como la carretera que hay frente a mi casa, a forma pendiente. Cada día veo a los coches subir la cuesta. Algunos suben como un rayo, otros tardan un minuto en hacerlo. Otros no consiguen ni empezar a subir. La misma carretera, la misma gasolina, pero unos llegan y otros no. Yo pienso que algunos de los que llegan deberían detenerse y ayudar a los que no lo consiguen. Es lo que intento hacer con mi dinero, ayudar a los que no pueden llegar. Y puedo hacerlo porque es mío. ¿Saben qué quiere que haga el señor Cedar? Que se lo dé a él y a otros que no lo necesitan. Si me lo permite, señoría, subiré al vértice superior por un momento. Amigos que estáis aquí, los que necesitáis mi ayuda, ¡en pie! Ve a estos amigos, es a quienes quiero ayudar porque lo necesitan. Pero al señor Cedar y al señor Semple no, porque ya tienen mucho dinero.
Has visto, ¿no? Has escuchado toda... Pues este audio es la filosofía Capra, por eso te lo he querido enseñar, ¿no? Porque es la filosofía Capra, es decir,
y además lo condensa muy
sí,
sintética,
sí, sí. ¿Verdad?
Y certeramente.
Exacto. Pues por eso te he querido coger este trozo, porque es justo la filosofía Capra, es esta, ¿no? Y es la que bueno, convierte a los estudios Columbia, le sube de ser unos estudios cutre, pues solo estas películas se elevan a primera línea. Porque curiosamente estas películas, todas ellas, ganan Oscars importantes. Y eso hace que todos los estudios que tenían grandes presupuestos y demás, bueno, que películas mucho más costosas que estas, pues compiten con estas películas, pero sin embargo son estas películas las que se llevan el gato al agua. Y no solamente eso, sino que convierten en estrellas, porque Columbia, uno de los problemas que tenía es que no tenía estrellas, porque era tan pobre que no tenía estrellas. Y tenía que pedir prestados a los otros estudios, pues estrellas para poder hacer películas de gran presupuesto. Por ejemplo, Gary Cooper se lo prestó Paramount, James Stewart, que también lo convierte en estrella, se lo presta Metro-Goldwyn-Mayer, Clark Gable, hasta que no hace Sucede una noche, no se convierte en estrella. Entonces tiene la facultad de pedir actores que no estaban demasiado valorados quizá en otros estudios, quitando a Gary Cooper, y él los convierte en estrellas, es decir, les da el papel ese que los otros estudios no les estaban dando, pero este estudio les da el papel que les convierte en estrellas, con lo cual regresan a sus estudios originarios convertidos en grandes, grandes estrellas, ¿no? El problema de las estrellas fue desde siempre un problema gordo, ¿no? En Columbia, porque no tenía suficiente entidad para fabricar estrellas, y cuando fabricaba alguna, como Barbara Stanwyck, por ejemplo. Barbara Stanwyck empezó en Columbia. En cuanto Barbara Stanwyck lograba un poquito de fama, se iba de Columbia porque se iba a un estudio más importante. Es decir, no retenía a las estrellas. Era un gran problema hasta que llega Rita Hayworth. Rita Hayworth se convierte en la gran estrella de Columbia. Es, como te imagino que sabes, era Margarita Cansino.
Margarita Cansino. Española. Emilio de Cansino me ha hecho siempre una gracia. Apellidarte Cansino.
Es verdad, ¿eh? Es un apellido popular, es de Castilleja de la Cuesta, me parece que es su apellido, por Sevilla, así que fíjate. Bueno, el caso es que Margarita Cansino, que era muy hispana de aspecto, no solamente de apellido, era muy morena, y bueno, hay fotos de Rita Hayworth en las que se ve esto, que era muy, muy hispana, pues Harry Cohn pues no le gustaba porque decía que era demasiado hispana para poder triunfar en Hollywood. Y el primer marido de Rita Hayworth, Edward Judson, que se casa con ella simplemente para hacer una inversión y transformarla, la transforma completamente, le hace la electrólisis, que yo no sé, Eva, si tú sabes lo que es la electrólisis, que es esto que te corrigen los pelos, el cabello que te crece, sí. La raíz del pelo. Que es
sí,
más abajo.
Yo sabía que se había hecho grande, sí. Mucho más grande la frente.
Justo, pues eso es electrólisis. Es decir, te era dolorosísimo porque te quema la raíz del pelo, te la echa para atrás, o sea, te quema para que esté el nacimiento más atrás, pero se hace por un proceso, ahora se hará mucho mejor, de hecho no sé si existe, pero en aquella época...
Sí, ahora es más, o sea, es doloroso también,
sí.
Porque todo lo que tenga que ver con eliminar pelo es doloroso, pero
claro.
No es tan doloroso y tan
torturante.
Complejo como antes.
Claro. Pues antes debía ser una tortura, entonces ella tuvo que estar, pues no sé si cerca de un año... te lo quemaban con electricidad, con impactos eléctricos en la frente. Mucha gente dice incluso, ella acabó con un Alzheimer bastante preocupante, que el Alzheimer pudo ser provocado por esto, por haber recibido todos aquellos impactos tan salvajes que se daban en aquella época, no como ahora, ¿no? Sino en aquella época. Bueno, el caso es que después de haber hecho toda esta electrólisis y todos estos cambios, pues el marido de Rita Hayworth le presenta a Harry Cohn, al jefe de Columbia, a la nueva Rita Hayworth. Y Harry Cohn queda fascinado, no se imaginaba que podía crear aquella belleza, que es la Rita Hayworth que conocemos, para mí la mujer más bella que he visto en el cine y que es absolutamente espectacular, ¿no? Tanto le gusta a Harry Cohn, que ya te digo que era grosero, maleducado, machista y, algo nada recomendable, que se obsesiona con Rita Hayworth, incluso quiere acostarse con ella a toda costa, pues en un acoso laboral que se considera, bueno, pues todas esas cosas del Me Too, clarísimo, ¿no? Que sería un caso de estos, vamos, de manual. Y intenta por todos los medios y Rita Hayworth dice que no. No se acuesta con él, con lo cual, al no acostarse con él, se convierte en más obsesión para él y estará toda la vida obsesionado con Rita Hayworth, con su estrella Rita Hayworth. Cuanto más famosa se hace ella, más inaccesible se vuelve para él y se convierte en una relación totalmente tortuosa, la del jefe de Columbia con su mayor estrella. Fíjate que la ponía, y esto está constatado, la ponía micrófonos en el camerino para espiarla. Le ponía un guarda a la puerta que tenía que reportarle todos los movimientos que ella hacía. Ella esto lo conocía y cuando recibía alguna visita decía, hablad bajito porque me espían. Y solo chillaba y hablaba alto para meterse con Harry Cohn porque sabía que la escuchaba. Para decir, este tío es un cabrón, pues lo hacía alto. para que él escuchase.
Sí,
¿no?
Para que le llegara el mensaje directamente.
Efectivamente. Pero fíjate qué lamentable y qué vida, ¿eh? Es decir, saber que tú estás yendo a trabajar y tu jefe no solamente te acosa sexualmente, sino que te espía, bueno, es decir, espantoso. Ella nunca le gustó ir a trabajar en Columbia, odiaba el estudio y odiaba a su jefe, no le gustaba nada. Pero bueno, fue el estudio con el cual pues, rodó Hilda, rodó La Dama de Shanghái, rodó las modelos, todas esas películas maravillosas de ella, ¿no? Que estaba guapísima, que era espectacular. Ella siempre quiso dejar el cine y Harry Cohn tiene la mala suerte para él de cuando ella es la máxima estrella de Hollywood, la estrella que nunca había tenido Columbia, cuando está en la cima, ella se enamora del príncipe Ali Khan, se casa con él y se retira. Bueno, Harry Cohn se tiraba de los pelos, ¿no? Porque decía, tengo una estrella por fin, pero se me ha casado con un príncipe y se me va. Porque, claro, todo el mundo habla siempre de Grace Kelly, Rainiero, que es la princesa famosa, pero la primera princesa de Hollywood fue Rita Hayworth, que se casó con Ali Khan, ¿no? Por suerte, Rita Hayworth no duró mucho con Ali Khan. Ella prometió que no iba a volver nunca a Columbia y tuvo que volver, por desgracia para ella, con el rabo entre las piernas, humillada, ¿no?, a Columbia, ante los pies de este señor asqueroso, ¿no? No transigió con él, pero tuvo que volver al redil. Ali Khan, bueno, tuvo ella la enorme dignidad porque Ali Khan le dijo, el príncipe le dijo, mira, yo sé que no quieres volver a trabajar, fue ella la que se quiso separar de él por infidelidades de él y le dijo él, yo te quiero tanto que vamos a separarnos, aunque yo no quiera, pero entiendo que tú sí quieres y te voy a mantener como una princesa el resto de tu vida para que no vuelvas nunca al cine, no tienes que volver al cine. Pero ella dijo, yo no quiero recibir un dinero de un señor, yo quiero ganarme la vida yo, quiero tener esa dignidad y volvió. La tía volvió, que tú, eso es duro, ¿eh? O sea, que te quiera mantener un señor a todo plan y tú, odiando volver al cine, pues ella volvió al cine.
Bueno, menos mal que hizo lo que tenía ganas de hacer y no lo que le dijo nuevamente un señor que tenía que hacer.
Pues a eso te digo, pero fíjate la dignidad de ella, ¿sabes? Pero al final, fíjate, era tan triste la vida de ella y de muchas estrellas, mujeres especialmente, que era o lo que quería hacer un señor o lo que quería hacer otro, no había otra. Es decir, o hacía lo que hacía el señor, decía el señor de Columbia, o hacía lo que decía el príncipe. Es que era así de triste, ¿eh?, muchas veces. Entonces ella procuraba dignificar todo eso lo más que podía, pero al fin y al cabo estaba atada. Que eso es triste, claro. Una vida muy, muy desgraciada la de ella. Cuando ella vuelve a Columbia, ya te digo así, con el rabo de las piernas, ya está un poco marchita su belleza. ¿Por qué? Pues porque, como te digo, tenía Alzheimer. Este fue un Alzheimer muy particular. Fue la primera celebridad en el mundo en tener Alzheimer. De hecho, su hija, la princesa Yasmín, que es la hija que tuvo con este príncipe, es la presidenta de la Asociación contra Alzheimer Mundial. Y ella, cuando ya volvió a Colombia, estaba ya, como te digo, un poco marchita ya su belleza. Y, como dada la crueldad de Hollywood, pues cuando volvió empezó a hacerse mayor, intentaron deshacerse de ella pues cuanto pudieron, ¿no? No teniendo ninguna consideración hacia ella. Harry Conk y Columbia buscaron una sustituta, en teoría encontraron con Kim Novak, aunque a mí me gusta mucho más Rita Hayworth que Kim Novak, no sé si tú opinas lo mismo. ¿Te gusta Kim Novak más que Rita Hayworth o Rita Hayworth que Kim Novak?
Hombre, yo prefiero Rita Hayworth.
Sí, yo también.
O sea,
también,
a mí Kim Novak, pienso en Kim Novak en Vértigo. Rubia. O sea, no.
Claro, sí, sí.
No, ahora mismo no te sabría decir otra película de Kim Novak más allá de Vértigo. Pero bueno, es que hay actores y actrices que
tienen su película.
Hacen su película y esa película va a dar mucho más que hablar y muchos más ojos va a traer que otra gente que tiene 20 películas en su filmografía.
No, efectivamente.
Pero bueno, yo, a pesar de que Kim Novak me gusta mucho y Vértigo es una película que me apasiona, es que Rita Hayworth tenía un encanto.
Hilda, que es lo mismo en Hilda, ¿no? Es película Hilda. Claro, lo mismo que en Kim Novak.
Sí, exactamente, su película es Hilda, sí, pero aparte de todo, o sea, esa dulzura y sí, ese poderío que emanaba Rita Hayworth, para mi gusto, Kim Novak.
Es mucho más fría.
Ay, tiene una frialdad demasiado técnica. Demasiado técnica para mi gusto.
Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Además, yo creo que esa es la clave, porque Rita Hayworth, siendo una mujer muy sexy, que lo era, para mí la clave es que era muy dulce a la vez, que es lo que le pasaba a Marilyn también. Esa mezcla es la que las hace especiales. Es decir, era sexy, pero era dulce. Hmm. Y yo creo que esa mezcla es muy bonita, ¿no? Porque a mí, desde luego, me la hace mucho más tierna, que al fin y al cabo, por eso yo creo que a mí me gusta tanto ella, ¿no? Por esa mezcla tan, tan maravillosa. Bueno, el caso es que, como te decía, pues Rita Hayworth acaba en Columbia y viene Kim Novak a sustituirla. Y bueno, pues Columbia en los años 50 pues va creando ya más estrellas. Por ejemplo, mira, Glenn Ford, William Holden, Jack Lemmon, por ejemplo, también se forman en Columbia, Judy Holliday. Son estrellas, tampoco grandísimas estrellas, pero bueno, es su elenco de estrellas. No era un estudio famoso por sus estrellas. En los años 50 y 60 tenemos títulos ya importantes en Columbia, que se estrenan los mejores años de Columbia. Es un cine mucho menos glamuroso que el que se llevaba en esa época y en otros estudios, un cine mucho más duro, más rudo. Yo diría incluso que más masculino, fue el más masculino de todos los estudios, y a mí personalmente es el que más me aburre, ¿no? Porque me gusta el cine sin mujeres, a mí nunca me ha gustado mucho. Me gusta que haya esa personalidad femenina en las películas, me atrae más, ¿no? Pero es una cosa ya personal mía. Por ejemplo, fíjate, películas de aquella época, de los años 50, de aquella La Eternidad, La Ley del Silencio, Picnic, El Motín del Caine, o del Caine, ¿no? Anatomía de un Asesinato, De Repente, El Último Verano, Adivina Quién Viene Esta Noche, ¿te acuerdas la película?
Sí, sí, bueno, aquella película a mi familia es que le marcó.
A muchísima gente. Es que está muy bien esa película, ¿eh?
Está muy bien, sí.
Está muy bien. Además, fíjate que ya, por suerte, aunque, bueno, los tiempos cercanos están que demuestran que no se ha superado todavía todo este problema del racismo, por desgracia, ¿no? Pero sigue siendo actual a pesar de lo que hemos avanzado. A veces incluso por desgracia, ¿no? Que sigue siendo actual, pero sigue, yo la vi hace poco y realmente sigue siendo, no ha quedado desfasada, aunque que es verdad que gracias a Dios el tema del racismo no es lo que es, ¿no? Pero lo entiendes, no porque el tema sea actual, sino por cómo está hecha bien, ¿no?, la película.
Y sobre todo porque hay una cosa entre esa pareja también de Catherine Hepburn y Spencer Tracy, que claro, es tan deliciosa. Eran una gente que se encontraba, como tantas otras personas en el mundo nos pasa, se encontraban de frente con los prejuicios que habían intentado evitar.
Claro, porque ellos mismos lo habían intentado evitar, incluso no solamente ellos, sino los actores, los en su vida privada, en la vida privada de Catherine Hepburn y Spencer Tracy. Bueno, hay que recordar que a lo mejor alguien que no sabe que esta película trata de una chica blanca que se quiere casar con un hombre negro en los años 60, de una familia, digamos, más o menos pudiente, y unos padres que aparentemente son muy liberales, a la hora de asumir esto, pues se ve que en el fondo tienen sus prejuicios, ¿no? Eso es lo que es la película.
Son muy liberales cuando la que se quiere casar con un negro no
claro,
es su hija.
Es otra, efectivamente. Eso es lo que es la película.
Claro, y ahí también, pues, te das cuenta de esta cosa maravillosa, ¿no? Que esta mujer blanca se quería casar con un negro porque sus padres la habían educado suficientemente
claro,
libre para poder desear eso. Pero,
eso es.
Claro, los padres no eran suficientemente libres como para poder
como
aceptar
ellos,
eso.
Como ellos creían.
Exactamente.
Claro,
sí.
O como les gustaría ser, ¿no? Probablemente.
Como les gustaría ser,
exacto.
Sí.
Efectivamente. Y es muy interesante ese tema. No solamente en el racismo, sino en otros muchos temas, ¿no? En esta vida hay mucha gente que le gustaría ser, pero cuando te toca a ti, a lo mejor se retrae más, ¿no? Y ahí ves dónde realmente, cómo eres tú y a lo mejor no te gustaría ser, ¿no?
Y bueno, los esfuerzos que tienes que hacer para estar a la altura de ti misma muchas veces, ¿no?
Justo, efectivamente. Sí, eso es la película. Yo creo que por eso se mantiene esa película viva, ¿sabes? Porque ya independientemente del tema del racismo, detrás, lo que trata el tema, el final es eso que acabas de decir, y eso es muy interesante.
Muy interesante,
muy
sí.
Muy interesante. Bueno, por lo que te decía, ese tipo de películas en los años 50-60, ya te diría más masculinas, quizá, más, no esta completamente, pero más rudas. Y en los años 60 también lo que hace es abrir Columbia una filial en Inglaterra, con lo cual su cine también acaba siendo más europeo, ¿no? Es un cine más europeo y más británico. Fíjate las películas que te voy a leer, El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, Los cañones de Navarone, Oliver, Un hombre para la eternidad. Todas estas películas son películas más europeas que lo que se podía hacer en Hollywood. Desde mi punto de vista, para mí esto es un hándicap. Me gustan más las películas de Hollywood, pero fueron grandes éxitos y hay gente que lo prefiere así, ¿no? Estas películas, bueno, se europeizó, por así decirlo, y fue la avanzadilla de un Hollywood que al final, en los años 60, también se europeizó entero todo Hollywood, ¿no? Porque tendió a acercarse más al cine europeo, y sobre todo ya en los años 70. En el cine contemporáneo, pues la Columbia es muy irregular, es decir, de los años 70, 80 para acá, no es un estudio, a diferencia de otros que hemos visto otros días, que en la actualidad o, digamos, del cine más contemporáneo haya sido especialmente brillante. Es bastante anodina, yo creo. Tiene aciertos, por ejemplo, Taxi Driver, por supuesto, Encuentros en la Tercera Fase, El Último Emperador, todas estas son grandes películas. Yo diría que son casi aciertos aislados. Y luego tiene cosas más irregulares como Tutsi, Cazafantasmas, Karate Kid, Jumanji. Son películas que la gente recuerda con mucho cariño, pero al fin y al cabo no son grandes películas. Yo creo que son casi más una añoranza, ¿no?, de la gente que lo vivió en aquellos años, me da la impresión a mí. En el siglo XXI, pues Columbia consiguió la franquicia de Spider-Man, Casino Royale, por ejemplo, esa película última de James Bond, también ha hecho alguna película de este último James Bond, no recuerdo el nombre ahora, de este chico rubio, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo, ni idea, ¿no? Bueno, el último James Bond, ¿sabes quién es?
Daniel Craig, te iba a decir Daniel el nombre Craig. De su pareja, de Rachel Weisz, pero
no,
Daniel Craig.
Pues ha hecho alguna película de estas de James Bond, no muchas, pero alguna ha podido coproducir, ¿no?, con otras productoras. Y bueno, y esta es la, a grosso modo, la historia de Columbia, ¿no?, de los estudios Columbia, como te decía, uno de los estudios pobretones, dentro de los grandes, de los pobretones, y que tiene esta historia, bueno, pues, la cual, pues, como has dicho, Rita Hayworth casi fue el emblema, ¿no?, de ellos. Para despedirnos de Traído, yo creo que la canción probablemente más famosa, yo creo, salvo error, que identifica una película de Columbia, porque ha trascendido al cine. Es la canción del puente sobre el río Kwai, estos silbidos, ¿no? Que
sí,
yo creo
sí,
que,
esos silbiditos.
Que eso, pues, ha sido ya, va más allá de lo que es la película, ¿no? Hay mucha gente que no sabe ni siquiera, a lo mejor, es de esa película, pero conoce la melodía, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te he traído para finalizar este homenaje a Columbia.
Pues nada, Guillermo, caminemos sobre el puente al ritmo de estos soldados.
Eso es.
En son de paz siempre, nosotros
en son
de paz.
Hombre, claro, por supuesto.
Muy buenas noches, Guillermo, y
muy
muchísimas
buenas.
Gracias.
A ti, hasta luego. We'll be right back.
Dice la canción Summer Sunday Night. Bueno, hoy es Summer Tuesday Night. Muy buenas noches, Carla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva?
Muy bien, muy bien. Mira, muy contenta porque me gusta mucho el tema que vamos a tratar. Muy contenta porque llueva, porque necesitamos agua dulce.
Bueno, porque llevas que no ha parado de llover en todo
que
el
no
día.
Ha parado de llover, pero bueno, ay, 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 que esta noche no vamos a poder mirar al cielo.
Ah, porque está nublado.
Claro.
Pues, bueno, todos dicen que mañana es el mejor día, ¿eh? Bueno, primero
mañana
vamos
12.
A decir a todos nuestros oyentes que es que vamos a hablar de algo muy poético y muy hermoso, que son las Perseidas.
Exactamente. ¿Mm?
Un tema que
o
a toda la gente que
de
le
San
encanta.
Lorenzo también, ¿no? Que se llama
¿Y por qué se llaman así?
Porque el día 12 es San Lorenzo.
Ah, por eso.
Claro.
Bueno, pues mira, empiezan hoy y se supone que el mejor día es mañana, pero dicen que se van a poder ver hasta el día 22 de agosto, vale. ¿Eh? O sea que... ¿A ti te gustan? ¿Las has ido a ver alguna vez?
Muchísimas veces, muchísimas.
¿Y dónde vas?
Pues es que las he ido a ver en función de dónde me pillara estos
de
días.
España.
Las veía en un sitio o en otro, ¿no? Pero durante toda mi adolescencia las veía en un pueblo de los Montes de Toledo, que era donde nació mi padre y donde yo pasaba los veranos, y sigo pasando muchos días, que hay un cielo ahí. ¡Ay, qué cielo hay!
¡Ay, qué bonito! ¿En serio?
Bueno, que parecía que te caían, porque se veían en manada las estrellas. Yo
tengo
sé que
era, sí.
Gran parte de mi ser afortunado tiene que ver con esos baños de estrellas que me he dado yo de Perseidas en agosto.
Pero qué bonito.
En tantos veranos de mi vida.
Pues tengo que decir algo horripilante y es que yo no las he visto nunca, pero es que de esta vez no pasa.
Carla.
Nunca, nunca. Es que soy un carne de ciudad, de
Carla,
centro de Madrid, además.
Que este confinamiento te abra las carnes y los cielos para que te lluevan estrellas.
Sí. Mira, yo lo que quiero es, vamos a hacer dos cosas. Quiero recomendar a la gente para que no le pase como a mí, que no se le pase este agosto. Que lo pueden ver, por ejemplo, en el Parque de las Siete Tetas,
sí,
se las trae. ¿Tú has estado en el Parque de las Siete Tetas?
Yo, fíjate, he estado en el parque, pero pensaba que se llamaba el Parque de las Tetas, no sabía que había siete.
Pues sí, se debe en principio a siete colinas que deben formar este parque, que también se llama el Cerro del Tío Pío.
¿Mm? El Tío Pío.
Bueno, se puede ver en el Parque de Juan Carlos I, no menos polémico, puesto que ahora... Podemos, ya sabes que quiere cambiar el nombre al Parque de las Trece Rosas.
Uh-huh.
Pues si quieren ir por última vez al Parque de Juan Carlos I, pueden hacerlo. Luego se puede ver en el Templo de Debo, que es este oasis que tenemos en Madrid, este oasis egipcio. Se puede ver en la Casa de Campo y se puede ver en las Vistillas, por supuesto.
En las
Vistillas. Bueno, y en la Pedriza, en Guadarrama.
Claro. Hay que verlo lejos de la iluminación.
Lejos
artificial.
De la iluminación. Me llama mucho la atención que podamos verlo en el Templo de Debo, pero parece que sí.
Pues hombre, tal vez te metes en el... No sé si cerquita del mismo Templo de Debo,
sí.
Vamos a poder verlo muy bien, porque hay mucha farola por esa zona, pero a lo mejor si nos metemos un poquito por el Parque del Oeste, que está ahí,
claro,
al del Templo de Debo,
que está ahí. Ajá.
Tal vez se refieran más ahí, ¿no? Ahí camuflados entre los árboles.
Claro. Pues Eva, a mí me gustaría que habláramos con una mujer maravillosa que se llama María Teresa Arroyo, que es físico y es experta en estrellas y constelaciones. Y ella es una persona que siempre me resuelve todas mis dudas sobre las estrellas y me ha enseñado muchas cosas, aunque no lo parezca, Eva. Y me gustaría que nos contara ella qué opina de esto, qué pueden hacer los españoles, porque me parece que además ella está por el sur. A ver dónde se puede ver por allí y que nos pueda aportar un poco de luz, ¿no?, sobre estas Perseidas.
Pues vamos a ello. María Teresa, muy buenas noches, María Teresa Arroyo.
Hola, muy buenas noches, Eva. Buenas noches, Carla. ¿Qué tal estáis?
Hola.
Deseando escucharte y que nos ilumines el camino hacia la estrella.
Lo primero,
bueno,
María, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás?
Yo estoy en un sitio privilegiado para poder ver las Perseidas, que es en el Cabo de Gata, que
qué
es un
maravilla.
Sitio, bueno, es que vamos, yo es mi sitio favorito de España, vengo aquí desde hace ya muchos años en verano y siempre tengo la oportunidad, porque vengo en estas fechas, de poder asistir al pico máximo de Perseidas. Entonces, bueno, yo si queréis que os explique un poco de dónde viene todo esto, qué pasa
son?
Con estos
porque
días.
Para personas de letras como yo, no tengo ni idea de qué son, de dónde salen, qué está pasando aquí. ¿Qué es eso?
Bueno, pues vamos a ver. Las Perseidas no es que se puedan ver entre el día 11 y el día 13, como tú antes decías muy bien.
Ajá.
Esto es una lluvia de meteoros, lo que pasa es que en el lenguaje popular pues les llamamos estrellas fugaces, pero en realidad se trata de meteoros y, bueno, pues todo esto, este fenómeno tiene lugar entre aproximadamente el 17 de julio y el 22 de agosto. Lo que sucede es que el pico máximo, cuando hay una mayor intensidad, un mayor avistamiento de estrellas fugaces, sucede precisamente pues en esta noche, del 11 al 12, de 12 al 13, y entonces se pueden llegar a ver incluso 100 estrellas, meteoros, por hora. Entonces, efectivamente, 100 por hora. Por eso ahora mismo es el máximo. Es una de estas lluvias.
Pero María, por favor, ¿esto reviste algún tipo de peligrosidad? ¿Puede estar uno viéndola si te le caiga una encima, por ejemplo? ¿O encima de tu novio que caiga una?
Amiga mía, pues no. La verdad es que, fíjate, precisamente por el hecho de que sean estrellas fugaces, por el propio comportamiento, la propia naturaleza de una lluvia de estrellas, es imposible que caiga uno de estos meteoros sobre tu novio, por la razón de que, todo esto, las estrellas fugaces son fragmentos de rocas o de partículas que tienen los cometas, que dejan a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol, van dejando unas estelas de polvo, de gas, de estas partículas y de estas rocas que estamos hablando. Y entonces, cuando la Tierra, en su órbita anual, ¿no?, en su órbita alrededor del Sol, que completa en un año, atraviesa esa zona, pues entonces lo que sucede es que el propio campo gravitatorio de la Tierra lo que hace es que atrae todas estas masas, las atrae hacia ella, y cuando entran estas rocas, estos fragmentos, entran en la atmósfera terrestre, pues es que entran en combustión, se queman. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos ver este fenómeno tan bonito de estrellas fugaces. Realmente lo que estamos viendo es su propia calcinamiento. Sí. Entonces, por esa razón, no tendríamos la suerte de que nos cayesen en la cabeza de los novios pesados.
¡Ah, mira! Y María, ¿te quieres creer que yo no las he visto nunca? Pues, por favor, dinos, ¿hay algún sitio de España donde se puedan ver mejor que en otro, aparte del Cabo de Gatos? O sea, ¿se puede ver mejor en el norte que en el sur? ¿O es una cosa simplemente de que no haya nubes y no haya mucha polución? No sé.
Efectivamente, es que es algo que no tiene tanto que ver con tu latitud y tu longitud, con tus coordenadas geográficas, sino con la contaminación lumínica que estaba comentando antes Eva, que ella en este pueblo de Toledo, de su padre, pues que podía ver, bueno, como que se le estaban cayendo las estrellas encima, ¿no? Sí. Pues sí que es cierto que hay que buscar un lugar donde que esté desprovisto eso de contaminación lumínica. A mí me resulta un poco difícil pensar que desde el templo de Devoz se puedan ver perfectamente las Perseidas, porque, bueno, dentro de lo que cabe, aunque esa zona no esté a lo mejor particularmente iluminada con muchas farolas, sí que es cierto que está toda la propia iluminación
del templo,
de la ciudad, claro.
Sí, de Madrid.
Entonces,
¿no? Es extraño.
De Madrid, eso es. A lo mejor, si no sé, pues si os vais a Navacerrada o algún punto de la sierra, donde yo, de hecho, pasaba mis veranos cuando era pequeña, por allí, por Collado Villalba y toda esta zona de la Sierra de Madrid, es bastante probable que haya algún sitio bonito y no sé, especial donde poderlas ver. Pero en cualquier caso, quitando consideraciones geográficas y también, bueno, contando con una meteorología favorable. Ahora, por ejemplo, tenemos una tormenta eléctrica en el Cabo de Gata, que es una barbaridad. Pero
¿y eso quitando qué todo es? Ese tipo María, de cuéntanos qué es eso.
¿Una tormenta eléctrica?
Pero, pues, Carla,
en lugar de 100 estrellas fugaces por hora, 100 rayos por minuto. O sea, es
rayos, truenos y centellas.
Bueno, pues tengo que decir que a mí eso me encanta. Yo sí que he visto tormentas terroríficas y me parecen maravillosas. Yo, como soy del norte, a mí es que un nubarrón no me asusta. Al contrario, a mí lo que me asusta es el mucho calor.
Efectivamente, a mí el nubarrón me estimula. El mucho calor me mata, sí.
María Teresa, y una pregunta. ¿Por qué o desde cuándo o por qué entendimos que una lluvia de estrellas, le pedimos un deseo a una estrella fugaz y entendemos que es un símbolo de buena suerte?
Bueno, pues yo la verdad es que no sabría decirte de dónde viene el tema de pedir un deseo. Lo que tengo bastante claro es que el año pasado no se debieron pedir suficientes porque nos están quedando en 2020 bonito. Pero bueno, en cualquier caso, lo que pidamos por los deseos, por todas las estrellas que podamos ver ahora en estos días, pero lo que sí que es cierto es que el origen de las Perseidas, esta lluvia de estrellas que se llama también las lágrimas de San Lorenzo, esto sí que tiene un origen bastante más bueno, pues digamos como más reconocido o más documentado. Y es que en la época de la Edad Media y el Renacimiento se solía celebrar, bueno, el 10 de agosto, que es la festividad de San Lorenzo, pues bueno, se celebraba coincidiendo, pues bueno, con este comienzo del pico máximo de estrellas. Y entonces, bueno, pues las gentes populares de aquellos tiempos lo que hicieron fue asimilar, asemejar esas lágrimas que por lo visto, pues bueno, San Lorenzo vertió en la parrilla cuando fue martirizado, pues, pues lo que hicieron fue pues asimilarlo a esta lluvia de estrellas. Por eso se llaman así, las lágrimas de San Lorenzo. Pero lo del tema del deseo no lo sé. La verdad es que...
Pues María, cuidado con... Desde aquí vamos a instar a todos nuestros oyentes que, por favor, que pidan por este año, que no pidan por el 2021, porque nos quedan 6 meses de este año bonito que nos ha tocado. Y a mí me da mucho miedo, porque a lo mejor hemos pasado la mejor parte.
O sea, ¿tú crees que como en las Perseidas ahora hemos pasado ya el pico de lo peor de 2020 o bueno?
No, yo no lo sé, María, es que vamos a ver, hemos pasado una parte, pero no sabemos si era la mejor.
Pero ¿no tienes sabes? Razón. Mira. Tienes razón, Carla, con esto de que los deseos que se ajusten un poco al aquí y a la hora, porque es verdad, o sea, es que estamos en el mes 8 del 2020, sí. O sea, que nos queda todavía mucho
nos
2020.
Queda una tercera parte.
O sea que vamos a intentar salvarlo como sea.
Pidamos deseos todos esta noche y la que viene. Porque,
pero por un tema de solidaridad para con el mundo. O sea, por favor, que aquí todo el mundo se vaya a la naturaleza más próxima, que se ponga a mirar al cielo en un acto prácticamente de justicia poética y pidamos deseos como cosacos.
Que no se le escape a nadie ni una sola estrella fugaz.
Por cierto.
O sea, además, para que no se escape ni una sola estrella, os voy a simplemente un último apunte, que es, ¿dónde tengo que mirar al cielo para ver todas las estrellas fugaces?
Ah, sí.
Bueno, pues se llaman las Perseidas no porque sí, se llaman porque toda lluvia de estrellas parece que venga de un punto muy concreto. Es como si todas las estrellas estuviesen saliendo de un único punto, que es lo que se llama en astrofísica el radiante. Entonces, este punto está, digamos, ubicado en la constelación, en el entorno de la constelación de Perseo. En cualquier caso, las estrellas fugaces sí que pueden aparecer en cualquier punto de la bóveda celeste. Entonces, bueno, si alguien tiene a mano un planisferio o cualquier aplicación, sin ser tan antigua como yo, un planisferio digital, que podría ser pues una aplicación cualquiera, como por ejemplo Sky Maps o Sky Safari, puede buscar Perseo, puede introducir su ubicación, puede buscar la constelación de Perseo y mirar hacia allí para que no se le escape absolutamente nada.
Bueno,
pero
qué
bueno, como os digo, pueden aparecer por cualquier lado.
Skynet. Pues ya lo saben todos nuestros oyentes. Una cosa, ¿se puede ver la lluvia de estrellas en cualquier punto del globo o solamente en Europa o solamente en alguna latitud?
Pues bueno, yo lo que tengo entendido es que únicamente en el hemisferio norte. De todas formas, si hay alguien que vive en el hemisferio sur, que, bueno, esto no lo sé, tendría yo que documentarme un poquito mejor. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que sé es que hay muchos sitios que están retransmitiendo en streaming las lluvias de estrellas, como por ejemplo los observatorios principales, pues en Canarias o en otros observatorios europeos, hay una emisión en directo de este fenómeno y, bueno, como otros muchos fenómenos astrofísicos que generalmente suelen ser retransmitidos en estas condiciones. Y me parece que, por ejemplo, conectarse al astrofísico de Canarias es una opción muy, muy, muy interesante cuando alguien quiere pues vivir un poco este fenómeno en directo, aunque tenga que ser a distancia, pero bueno, en directo. Y tienen unos medios fantásticos. Yo es un recurso que recomiendo y del cual tiro con muchísima frecuencia. La verdad es que sí.
Qué hermosura, María Teresa. Muchísimas gracias. Yo creo que mañana me voy a acercar a alguno de los puntos que hemos citado antes y si no me da tiempo, al menos me iré a tomar un zumo de tomate al templo de Bod, que ya sé que queda muy raro, Eva, queda muy raro tomarse un zumo de tomate, pero ya sabes que yo no tomo cerveza artesana.
Bueno, te puedes tomar un zumo de tomate, un vino o lo que quieras, siempre y cuando mires al cielo, Carla.
Ajá, a la zona de Perseo. Sí.
Eso es. Tú buscas la constelación de Perseo en tu aplicación, en tu móvil y ya está. Y a mirar.
Pues María Teresa, muchísimas gracias por tus sabios consejos que nos ayudarán a disfrutar de esta lluvia de Perseidas, aunque la lluvia de agua igual nos lo pone más difícil este año, pero bueno.
Vamos bueno, a ver mañana, que es el mejor
día. Esperemos que no. Muchísimas gracias.
Buenas noches,
Carla.
Gracias.
Buenas
noches.
Bueno, Carla, seguimos rápidamente porque nos quedan 3 minutitos
sí,
porque
mira,
tenemos otra cosita.
Esto es un apunte, Eva, solamente porque he ido a una exposición en el Palacio de Cristal del Retiro que quiero que vaya todo el mundo. Fíjate el título. A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados.
Pero bueno, pero
ese
¿quién es?
Es el título de la
Pero me lo voy a guardar yo ahora mismo para ir en cuanto pueda.
Es maravilloso. Es de un artista kosovar que se llama Petrit Halila, y que ahora mismo pues está en boca de todo el mundo porque ha hecho una instalación en el Palacio de Cristal, que de por sí es hermosísimo, pues donde se pueden ver pues una recreación de flores a una escala gigantesca y algunas aves, ¿no? Ha hecho como, pues no sé, ha cogido la vertiente invernadero del Palacio de Cristal que todos conocemos y ha recreado pues lo más hermoso de la naturaleza y la primavera, ¿no? Y independientemente de sus motivaciones, que luego además es bastante profundo, porque él piensa que esta exposición pues habla mucho de la crisis que estamos viviendo ahora mismo a nivel internacional, ¿no?, con el COVID. Pero independientemente del significado que le veamos, yo os garantizo que estéticamente es un placer de los dioses ir a esta exposición. Y con esto cerramos nuestra sección de hoy. Eva.
Pues desde aquí repítenos el título simplemente.
Mira,
para...
Es que solo con el título es que no puede haber nada más evocador, ahora mismo os lo digo. Se titula A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados.
Pues ahí tenéis esta exposición
en el
de
Palacio
Petrit Halila. Halila, uh-huh. Halila.
Eso, ¿eh?
En el Palacio de Cristal del Retiro hasta el 28 de febrero de 2021. Toma ya. Con este título, claro, como la exposición sea tan exuberante como el título, menos mal que la mantiene en tiempo, porque si no...
Es maravilloso, todo el mundo tiene que verla, de verdad que es un espectáculo, no sé, para los que tenemos especial sensibilidad por la belleza estética, pues un gozo para el alma.
Pues yo me lo apunto, porque voy en cuanto pueda, espero que esta semana. Carla, muchísimas gracias. Y
pues gracias a ti, Eva.
Buenas noches y que disfrutes de las estrellas por primera vez en tu vida.
Ya te contaré. Claro,
en este
que
2020,
sí.
Que fíjate qué sorpresa te va a traer del cielo.
Sí, el 2020 también tiene cosas buenas reservadas.
También,
¿eh?
También.
No hay que perder la esperanza.
No, nunca, eso nunca. Buenas noches, Carla.
Buenas noches.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
Pues hasta aquí ha llegado este programa de A Media Luz del martes 11 de agosto. Acabamos de cerrar con esta lluvia de Perseidas y yo espero que haya muchos de vosotros que estéis mirando al cielo y estéis recibiendo esa... lluvia de lágrimas, de estrellas, de lo que sea, pero que veáis estrellas, porque la astronomía es uno de esos regalos que tenemos los habitantes de este planeta. Fran Arráez a la producción, Amalio Varela a la realización y Eva Guillamón, que os habla, os dice buenas noches y ojalá mañana, miércoles 12 de agosto, a las 12:30 de la noche, volváis aquí a esta cita con A Media Luz. Buenas noches.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Una noche espantosa de Sergio Linde.
Sleep well, my love.
El viento, como si luchara por entrar, endemoniado, hacía temblar las persianas que traqueteaban sin parar. Por la calle, un revoltijo de papeles, plásticos y hojas que hacían piruetas espectaculares en el aire. Los semáforos y las farolas se meneaban de un lado a otro amenazando con partirse en dos. Todo bailaba al son del tétrico silbido del viento, que iba y venía sin descanso, venía y se iba. No recuerdo otra noche como aquella, y tan fría y tan oscura. Entré en la habitación. Elías estaba en mi cama, cubierto con las sábanas, mis sábanas, hasta el cuello. Mi mujer, preciosa como siempre, dormía a su lado con una pierna fuera. Siempre dormía sin bragas, pero me causó extrañeza que no llevara calcetines. Un relámpago iluminó la habitación y todo se torció. Mi mujer despertó y me descubrió manipulando una cuerda de un grosor extraordinario. No me esperaba allí. Le había dicho que estaría unos días fuera, pero ella, el día anterior, me aseguró, formando una linda sonrisa, que esa noche la pasaría en casa de su madre. Elías, que era fuerte como un toro, seguía durmiendo. El viento golpeaba contundente contra las persianas. Por precaución, decidí cambiar el orden y utilizar la cuerda primero con ella. Hice un nudo tan perfecto en su cuello que preferí no deshacerlo una vez anudado, y con la discreción que me caracteriza, bajé al sótano a por más cuerda. Elías roncaba, pero otro relámpago podía ser fatal. Dos truenos feroces aceleraron mis pasos al subir por la escalera. Por fortuna no caí y estrangulé a Elías en pocos segundos. Metí los cadáveres bajo la cama y avisé a Lupe para que entrara en la habitación. Era nuestra primera cita y nada podía salir mal. Por la mañana ya pensaría cómo deshacerme de los cuerpos. ¡Ah! Y menos mal que Lupe no me vio apartar de un puntapié un condón que había en el suelo. Podría haber pensado mal de mí.